Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Y 2 de la mañana. Hola, buena madrugada, buen día, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández señaló que en Vaca Muerta tenemos gas para 200 años. Hoy ponemos, dijo, en valor algo muy importante para la Argentina y pusimos en marcha una empresa que tiene mucho sentido que exista y que siga creciendo, aseguró. Necesitamos llevar el gas a cada rincón de la Argentina. El presidente arribó al Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de Neuquén, desde donde se trasladó al yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta, para dar comienzo a la construcción del gasoducto de Néstor Kirchner. La diputada nacional Tania Bertoldi indicó que el gasoducto Néstor Kirchner es una de las obras más importantes del país. La diputada nacional del Frente de Todos por Neuquén destacó que el presidente Alberto Fernández visitó el yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, donde dio comienzo a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto nos va a permitir darle respuesta a esa capacidad que hoy está a su máximo nivel, aumentar la producción y generar más de 6.000 puestos de trabajo directos y más de 6.000 puestos de trabajo indirectos, resaltó Tania Bertoldi. En ese sentido, además señaló que permitirá el aumento de regalías para la nación, ahorro de costo fiscal y ahorro de divisas. Vamos a dejar de importar gas y empezaremos a exportar, dijo la legisladora al tiempo que subrayó, tendremos autoabastecimiento de gas para el territorio argentino. Habló también el jefe de gabinete Juan Mansur al señalar que Vaca Muerta es una de las más grandes reservas de energía a nivel mundial. En relación al tema, el jefe de gabinete de ministros o ministro coordinador señaló que es una de las grandes reservas de energía a nivel mundial y la tenemos nosotros acá en la Argentina. Hay una decisión política de poner en marcha un gasoducto, con lo cual nuestro país pasará a autoabastecerse y tener reservas de energía por más de 150 años. Es un insumo muy crítico hoy que ha perdido los términos de referencia en sus valores a nivel internacional y se suma a eso una escasez también a nivel global. Habló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, sobre la masacre de Napalpí en el Chaco. Señaló que este juicio es una reparación histórica de memoria y verdad. Esto se negó e invisibilizó durante muchos años y aún actualmente sucede con quienes niegan el terrorismo de Estado. Además, es muy buena esta ocasión para acompañar desde el Estado Nacional al Chaco, que realizó tantas acciones de reparación histórica de memoria y verdad. Este es un buen ejemplo de la necesidad de tener un Estado provincial y nacional comprometido dijo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta. El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, expresó que la Corte se llevó puesta a la propia Constitución. López, quien es el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, habló sobre el Consejo de la Magistratura al afirmar: la Corte ha generado un conflicto de poderes enorme, no solo con el Poder Legislativo, sino también con el Poder Ejecutivo. La Corte se llevó puesta a la propia Constitución, sentenció. Por su parte, el senador nacional por el Chaco, Pablo Yetlin, expresó que el presidente del Alto Tribunal de la Nación no debe presidir el Consejo de la Magistratura. La semana próxima comienzan a debatir reformas a la Corte Suprema en el Senado. La reunión se llevará a cabo el miércoles que viene con la convocatoria de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, encabezadas por el jujeño Guillermo Esunopec, y de Justicia y Asuntos Penales, liderada por el neuquino Oscar Parrilli. Ante el proceso inflacionario, la CGT respaldó adelantar paritarias y llamó a luchar contra el aumento de precios. Además, en el encuentro del Consejo Directivo de la Central Obrera de Trabajadores, analizaron temas como su oposición al pago de un bono, la redistribución de la renta inesperada, la necesidad de aprobar una ley federal de transporte, la forma de potenciar trabajo y producción, la situación de las obras sociales y la realidad nacional. El nivel de actividad económica creció 9,1% en febrero respecto a igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Además, el estimador mensual de la actividad económica, EMAE, registró en febrero un incremento del 1,8% en relación a enero, con lo que acumuló en el primer bimestre del año una mejora del 7%. Si se compara contra febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia, el EMAE reflejó una mejora del 6,6%, mientras frente a igual mes de 2019, el incremento fue del 4,5%. Canasta básica alimentaria. Una familia tipo necesita casi 40 mil pesos para no caer en la indigencia. El costo de los productos que integran la canasta básica alimentaria subió 6,5% en marzo, por lo cual una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitó ingresos por 39.862 pesos para no caer en la indigencia, informó el INDEC. En tanto, el costo de la canasta básica total, CBT, subió un 7,5% en marzo, con lo que una familia integrada por dos adultos y dos menores requirió contar con ingresos de 89.690 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. La suba del 6,5% en la canasta básica alimentaria estuvo relacionada con la evolución de los precios y los diversos productos que la integran. Igual que en 2017, la discusión por el Consejo de la Magistratura llegó a la justicia. Fue después que el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, pidió la nulidad de la designación de la diputada Roxana Reyes en el cuerpo, y los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieran que se decrete la nulidad absoluta de las designaciones de los oficialistas Martín Doñate y Guillermo Snopek. En Moreno detienen a 9 policías en el marco de una causa vinculada al narcotráfico. Un capitán y 8 efectivos de la policía bonaerense fueron detenidos ayer jueves en el marco de una investigación que comenzó en febrero pasado con el crimen de un hombre vinculado al narcotráfico. y en la que se sospecha que los ahora apresados se apoderaron de una cantidad de cocaína que había sido secuestrada en un operativo. En Dársena Norte, de 14 a 19, la Fragata Libertad abre sus puertas al público este fin de semana. La Fragata Ara Libertad abrirá sus puertas al público mañana sábado 23 y domingo 24 de abril entre las 14 y las 19, informó el Ministerio de Defensa. La cartera a cargo de Jorge Tayana indicó que estas jornadas de puertas abiertas se llevará a cabo en Dársena Norte, del puerto de Buenos Aires, Avenida Antártida Argentina 1335, antes que el buque Escuela de la Armada Argentina inicie el 50 viaje de instrucción que partirá el sábado 30 de abril. Después de 2 años y fuera de época, el carnaval vuelve a Brasil. Brasil, segundo país en cantidad de muertes por coronavirus, vivirá hoy y mañana sábado, después de 2 años de pandemia, los desfiles de carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro, una celebración fuera de época que marca el retorno a la normalidad. Los desfiles de las escuelas de samba, llamado el mayor espectáculo de la tierra, también se retomarán en San Pablo, la mayor ciudad del país, aunque a diferencia de los carnavales tradicionales, esta vez no habrá programación de comparsas callejeras que llevan a millones a las calles. Tenía 80 años. Murió el actor francés Jacques Perrin, recordado por su actuación en Cinema Paradiso. El actor francés Jacques Perrin, recordado por actuar en el drama italiano Cinema Paradiso, falleció en París a la edad de 80 años, informó la familia del además productor cinematográfico. Ha fallecido en paz, comunicó la familia del intérprete, también conocido por los coristas, en el año 2004, y que tuvo una filmografía de más de 70 películas. Además, Perrin participó en obras de teatro, produjo películas de Costa Gravas y Jean-Jacques Amneau, y dirigió documentales. Seguimos con noticias internacionales. Fracasó un intento de expulsión en el G20. La OEA suspendió a Rusia como observador permanente por la guerra. El organismo americano sostendrá la decisión, la sanción, hasta que el país retire sus tropas de Ucrania. Por su parte, Estados Unidos confirmó que los países del G20 no lograron acordar apartar al país del grupo. A todo esto, Putin da por liberada Mariupol y evita el ataque final a una acería de Azovstal. Digamos también que el Papa se sumó al pedido de una tregua en Ucrania durante la Pascua Ortodoxa. Y en su visita a la capital ucraniana, el presidente español Pedro Sánchez anunció más envíos de armas a Ucrania. Por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, Sarmiento le ganó a Defensa y Justicia y se mete en la charla por la clasificación. Los de Junín ganaron 2-1 frente a los de Florencio Varela en uno de los 2 partidos de la jornada por el torneo de Primera División que corresponde a la Zona A. Julián Brea y Jair Arismendi anotaron los tantos para el equipo de Junín. En tanto, en el Estadio Monumental José Fierro, Argentino Juniors dio cuenta de Atlético Tucumán con una goleada. El equipo de la Paternal, el bicho dirigido por Gabriel Milito, los derrotó por 4-2. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico federal. del día viernes 22 de abril del 2022, ya culminando la semana 16, antesala del fin de semana, modo viernes. Abriendo las puertas de la gran madrugada del país. A través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional Argentina, AM870, saliendo aquí desde el Estudio Mayor, ubicado en Maipú 555. Saludo a les compañeros de Radio Nacional Córdoba, LRA7, AM750 y FM100.1. Y naturalmente hago extensivo el saludo a las 50 de la radio pública, el aire que nos une. En un nuevo encuentro, feliz, por cierto, entre ustedes y nosotros. En todas las regiones del país, en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Además, hoy creo que nos pueden escuchar a través de las tablets, digo, de los celulares, bajando la aplicación Radio Nacional App. Y si no tenés alguna portátil de las conocidas, voy a nombrar la Espica, porque las demás todavía siguen vigentes. O la Carina, de una marca muy famosa. Si no tenés alguna de esas radios, vas a la computadora de escritorio o a la notebook, radionacional.com.ar, ¿sí? Y si no te quedas sin tiempo para escuchar el programa, te quedas sin tiempo, ¿qué lo parió? Si te quedas sin tiempo, ¿qué haces? Escuchas el programa cuando se te cante. Para ello tenés que volver a la página de la radio pública y ahí vas al banner de Diario Nacional y escuchás el programa entero, las tres horitas. Y ahí estamos metidos todos, ¿eh? Todos, todos. Todos los que hacemos micrófono y los que nos abren para poder decir cosas. Y no necesito ahora volar, ¿no? No necesito trasladarme etéreamente. No necesito una alfombra mágica que me traslada a Buenos Aires porque estoy aquí, al lado de ella. De ella. Enorme. La que me banca cada parada. La que conoce a la madrugada como nadie. La que ame a su oyencia y viceversa. Porque la oyencia le responde, como diría mi amigo Manuel Lagleis en Córdoba. Hablo de Sonia Ferraris. Sonia Cristina, buen día.
Excelentísima madrugada, mi estimadísimo y admirado Claudio César. ¿Cómo estás? ¡Feliz viernes!
¡Feliz viernes! ¿Cómo estaba el viernes? ¡Lluvioso, eh!
¡Ay, por
mamita
Dios!
Mamita querida, mamita querida. Me dicen acá, autopista 25 de mayo, Lautaro Villamor, como siempre tan atento. Mano al centro cortada por incendio de auto.
Ah, mire usted.
Mano al centro cortada por incendio de auto, atento, ¿eh? Autopista 25 de mayo, por si alguno está arribando a la ciudad de Buenos Aires a esta hora también, porque la gente arriba a cualquier hora.
Bueno, como yo, por ejemplo.
Por ejemplo.
La avenida 9 de julio también, ¿eh? A la altura de Bartolomé Mitre. Eso. Bueno, personal de agentes de tránsito te desvían por la colectora, porque hay una concentración de personas en el obelisco puntualmente.
En el obelisco. Cuando yo pasé no pasaba nada, no había nadie en ese momento. Llovía fuerte. En un momento la lluvia vino cruzadita hacia la dirección del taxi, en contra de la dirección del taxi que yo con el que yo transitaba, una lluvia fuerte, y ya llegando acá a Maipú se calmó un poco. Pero qué noche fea, a mí no me gustan las noches con lluvia, reconozco. Y más a esta hora, ¿no? más a esta hora.
Complicado, complicado para transitar, así que mucha precaución, con cuidado, atentos, muy bien, respetando muy bien las distancias, las velocidades máximas. Y bueno, tener en cuenta que según el pronóstico vamos a tener lluvias durante toda la madrugada y parte de la mañana, al menos en esta parte del país, en nuestra región, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se espera una máxima de 21 grados. Ahora tenemos 15 grados dos décimas de temperatura y 87% de humedad.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido su día hoy? Cuénteme.
Hoy estuvo complicado para el descanso, Orellano.
¿Ah, sí? ¿Descansó mal?
Y yo le contaba que hoy venían a pintar las rejas de casa, frente de casa.
Ah, cierto.
Y este buen hombre viene tempranito, así que llegué de la radio, me tomé unos mates.
¿Ah, no te pudiste acostar?
No, recién cuando se fue, a las 3 de la tarde. Así que estuvo complicado.
Ah, es un amigo el pintor,
sí.
¿Eh?
Sí,
el,
pero bueno, él tiene su horario y es un horario normal, si vamos al caso.
Sí, a las 9 de la mañana es un horario normal, es anormal para nosotros.
8:30 cayó y a las 15 se retiró, así que...
Bueno, imagino que habrás comido algo antes de irte a dormir, ¿no?
Un torroncito.
Ah, nada más que eso.
Un torroncito, sí.
Cenaste bien a la noche.
Estaba inapetente. Sí,
cenaste bien a la noche, muy bien, muy bien.
Un puchero. Ay, que no.
Ah, ¿comiste puchero?
Sí, señor.
Yo pensar que de pibe, poneme el libro ahí en la ventana, así veo el título, que no me acuerdo. Pero es en, ahora vamos a sortear un libro hoy, ¿eh?
Ah, no me diga.
Sí, sí, después le cuento por qué.
Bueno,
ahí está el libro,
¿cómo no?
Ahí está el libro que nos está llegando. Muy bien, príncipe. Ahí está el libro. De don Alejandro Tarruelia, mi querido amigo Alejandro Tarruelia. Bueno, hoy fue un día también intenso para mí, estuve almorzando ahí en un Ateneo con el nombre de un prócer, NK, imagínense. Comimos barato con esta amiga mía, Julieta Weissel, de la agencia Telan, me junté con ella, querida amiga, que hacía mucho que no la veía. Comimos muy barato, había un menú de escalope con puré mixto, comimos muy barato.
Bien.
Y prometimos volver porque el lugar es un museo además, ¿sí? Es un museo con fotos de Néstor, con fotos de Perón, de Eva, de Cristina, con hechos históricos que están vinculados, ligados al peronismo. Me gustó el lugar, me gustó mucho el lugar. Ahí en Carlos Calvo 375, pleno San Telmo, ¿está? Carlos Calvo casi defensa. Así que la pasé bien ahí con mi amiga, había una imagen muy fuerte de Néstor, nos sacamos unas fotitos que yo ya las subí al Instagram. Sígame en el Instagram,
ahora
porque yo la voy a seguir.
Ahora la empiezo a seguir, Orellano.
Y usted también, príncipe, usted también, Gabito, ¿eh? Sígame, no me va a dar pelota, Gabito, ni por me hace sí para conformarme, pero después cuando me vaya a Córdoba no me vas a dar más pelota. En fin, y se ríe, Gabito.
Mientras no nos digas o no los voy a defraudar, nosotros te seguimos.
No, no, síganme, pues, entonces, síganme, no seguimos, síganme,
listo.
Que yo los voy a alegrar. Síganme que los voy a alegrar. Bueno, después que terminé esa tertulia con mi amiga, volví al hotel y después me encontré con el querido Alejandro Tarruelia, enorme periodista y escritor, Alejandro además un intelectual, y ha editado algunos libros vinculados al peronismo, Puerta de Hierro, hace muchos años. En el último tiempo sacó un libro sobre la sociedad rural, muy interesante para leer, otro dedicado a Martín Miguel de Güemes, porque además es un gran historiador Alejandro, y este dedicado a uno de los militantes peronistas más destacados en toda la historia del peronismo, y me refiero a Enbar Cacho el Cadri. Lo titula Alejandro Tarruelia, el guerrillero que dejó las armas. Cacho Enbar el Cadri, además, cineasta. Cineasta que falleciera en la década del 80, justamente cuando estaba llevando a cabo una tarea de documentalista en la provincia de Jujuy, falleció así sorpresivamente a muy corta edad, muy joven Cacho, ¿eh? Así que vamos a recordar la figura de Enbar Cacho el Cadri. Bueno, para los compañeros, que llamen los compañeros, a ver, príncipe, tienen que dejar los tres últimos números de DNI. Y al final del programa vamos a decir quién ganó.
Bueno.
Depende de la zona que sea, veremos si después por bolsín lo mandamos a alguna provincia, o si es de acá, vienen a retirarlo aquí a Maipú 555, ¿verdad, Sonia? ¿Digo bien?
Sí, señor, entre Tucumán y Lavalle.
Entre Tucumán y Lavalle. Así que tengo aquí, en mi mano, Enbar Cacho el Cadri, el guerrillero que dejó las armas, Alejandro Tarruelia, por supuesto me dio un libro, me lo firmó Alejandro Divino, y me regaló otro de la historia del peronismo, ¿no? Vive escribiendo, Alejandro, y ya le propuse que escriba sobre alguien más, sobre una historia más, que después no la voy a contar porque si no lo estoy quemando. Pero es que tenés que escribir sobre una historia que sabés mucho. Y me dijo, vos sabés que al principio no tenía muchas ganas porque no quería comprometer a algunos personajes de la actualidad argentina, pero lo voy a hacer ese libro. Naturalmente, con mucho profesionalismo, con mucha investigación, con mucha profundidad, como debe ser un libro de historia, ¿no? Darle un tinte serio y con buena documentación, ¿no? Así que bueno, muy contento. Estuve 4 horas y media ahí en un bar conocido, ahí cercano al Parque Lezama. Vio que hay 2 bares notables, uno enfrente del otro, el Parque Lezama, cerca de un centro cultural donde se toca tango. Hay 2 bares, en la esquina de Brasil y Defensa, ¿no? Y fui a uno de esos bares, no voy a decir el nombre, si no estoy haciendo propaganda. Ay, comí unos fideos con estofado. Ah, porque después yo llegué a las 7 de la tarde, escuche, yo le dije, síganme que los voy a alegrar.
Sí.
Entonces, llegué a las 7 de la tarde, café con leche. Claro, había comido a las 3 de la tarde con Julieta, dame un café con leche con un vigilante, y tenían churros, che. Así que me comí un churro y un vigilante. Y vino Alejandro y pidió un té nomás. Alejandro, un tecito con limón pidió, ¿no? Pasado ya eran 9:30 y seguíamos charlando de historia, de política, de anécdotas de uno y de otro. Papá, era un cruce maravilloso, ¿no? Él es un intelectual, yo un aprendiz. Entonces, en un momento le digo, tengo ganas de comer, le dije yo. ¿Querés comer algo, Alejandro? Me dijo, no, yo no. Bueno, vi el menú, le dije al mozo, fideos con estofado. ¡Ay, qué rico! Con una vida cola, no voy a decir el nombre, pero ya se sabe. No jodamos. Eso sí, no comí postre, me porté bien.
Bueno, menos mal, Orellano. Mi turroncito y mi puchero quedaron deslucidos.
No, tu puchero al lado de mi fideo, prefiero tu puchero. Acá tenemos un lugar que se hace rico puchero en Buenos Aires.
Cómo me gusta el puchero. Ay,
vamos a comer una. Ahí está. Cuando vuelva en mayo, que seguramente nos vamos a recagar de frío.
Ajá. Sí.
La voy a invitar a comer acá, puchero. Véngase tempranito. Eso le pido. Esa noche véngase. Le prometo que le invito. Uh-huh. Vamos a comer un puchero ahí en un conocido restaurante ubicado en Salta e Hipólito Yrigoyen. Salta entre Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo. Es un lugar muy imparcial donde generalmente uno tira informaciones imparciales. ¿Eh?
Ah, claro.
Y ahí vamos a.
Lo tengo de pasada, vio que
sí,
yo.
Vamos a comer puchero. Acompañado y regado por un buen vino, como corresponde. Sí. Además, te traen mayonesa casera. ¡Ay, qué rico! Me hace acordar la mayonesa de mi abuela María.
¿Con ajito y perejil?
¡Ay, no sabes lo que rica que es!
¡Qué rico!
Y de todo. Rabo, carne de cerdo, carne de pollo, morcilla negra, chorizo colorado, verduras de todo. Te digo, terminás pipón. No sé si hacemos el programa esa noche. Te aclaro por la duda. Si querés venite, Gabito, estás invitado. No sé cómo llegarías a la 1 de la... Sí, después de...
Cenamos a las 7 de la tarde.
Claro, exacto.
Hacemos una siesta, después hasta las 10, hasta las 11.
Eso es lo que dijo Gabito. Claro. Necesitamos una siesta.
Y a las 0 nos encontramos aquí todos
qué
en la puerta.
¡Qué genio! Te sumás, príncipe, ¿no?
Sí, claro.
No seas gonca. Porque el puchero es comida... Era la comida de los humildes, quiero decirte, ¿eh?
Soy re humilde, me encanta, me gusta.
En una época se comía puchero todos los días, ¿te acordás? Te estoy hablando 50 años atrás. Se estilaba casi todos los días al mediodía comer puchero. Por ejemplo, en la casa de mis abuelos, donde yo me crié, comíamos puchero casi todos los días. Martes y viernes, o milanesa o alguna pastita. Pero era común comer puchero, ¿verdad, Gabriel? Hoy ya es una comida para un sector de gente... poderosamente económica.
Sí, ¿no? Estuvo complicado hacer el rejunte.
¿Te salió barato el puchero?
Sí, no, en absoluto, pero no importa, lo disfruté y valió la pena. Eso, querida, es lo más importante.
A veces hay que comer un buen puchero porque merece y además uno tiene todo el derecho de hacerlo si trabaja.
Sí, por supuesto.
Y usted trabaja mucho, se da el gusto de comer puchero y me parece bien.
Completito,
como si yo tengo ganas de un día comprarme el vino más caro, me lo compro. Una vez en la vida te tenés que comprar un vino caro, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué tienen que tomarlo un grupito nada más? Yo también, qué mierda, para eso trabajo. ¿Qué carajo? ¿Eh? ¿Qué carajo?
Y si se comparte mucho mejor, ¿no?
Por supuesto. Con vos, mi vida.
Me refiero a que el vino es justamente... Es como decíamos el otro día, como el mate, ¿no? Invita a compartirse.
Ay, sí, pero ahora tenemos que tomar con 2 porongos.
Sí, eso es verdad. Cada uno con el suyo, sí.
No se ríe por esa palabra, porque es así como se le llama al mate. Claro. Porongo. Así que digo bien, no, no me mire con cara rara.
Más
por
cuando
favor.
Es amargo.
Más cuando es amargo, exactamente. Aparte esos grandotes, viste, así que agarrás, viste, y vas tomando. ¿Viste?
Sí, pero le llevan un kilo de yerba, Arellano.
Más o menos. ese tipo de mate es para la madrugada.
Claro.
¿Está? Ese tipo de mate. El que decía Sonia, el que apuntaba Sonia.
Nosotros teníamos un muy querido compañero,
sí.
Vicente Albute, que tenía uno enorme. Gaby seguramente lo recuerda, un
claro.
compañero técnico operador, que era enorme, enorme, parecía una cacerola. Y vos sabés que desde que lo arrancaba hasta que lo terminaba, durante todo el turno,
claro.
¿no? Las 6 horas, una parte de la yerba estaba seca siempre.
Mirá.
Él te ofrecía un mate, ¿no? En aquellos momentos en los que sí se compartía.
Claro.
Pero que no se te ocurriera a vos intentar tomar el termo y cebártelo vos.
¡Ah!
Te cortaba los dedos, literalmente.
Te cortaba la cabeza.
Sí, sí.
Lo peor es cuando uno conversa el mate.
Bueno, también, ¿no? Le mueve la bombilla.
Había un querido locutor, Santiago Sierra Castro, en Radio Belgrano, que cuando yo tenía... Él me cebaba mate. Yo capaz que me quedaba hablándole al mate. Me decía, eso no es un micrófono, carajo. Me decía, dame el mate, eso no es un micrófono, carajo. Me decía, claro, ahí me avivaba que no era un micrófono. Yo ya pensaba que tenía que dar el primer informativo de la hora, ¿no? Fenómeno, Santiago Sierra Castro, querido amigo. Lo recuerdo, un enorme locutor de Radio Belgrano. Bueno, 3:34 nos fuimos, descarrilamos. Pero
es viernes, está todo permitido.
Es viernes, Claudio. Es mi último día hoy aquí, quiero decir, por ahora.
Sniff. Por ahora. Esto fue un anticipo,
por ahora.
Un aperitivo, ¿no?
Un aperitivo. Como okay. decía, viste, Tom Jobim a Vinicius de Moraes. Un aperitivo. Aperitivo. Bueno, sí, es un aperitivo. Después volveremos.
Muy bien,
y seremos millones.
Viernes 22 de abril, mi querido Arellano, hoy es el Día Mundial de la Tierra.
Sí, señor, atención, a cuidar la Tierra.
Sí, exactamente, eso. Que es el hogar de todos, atención, bueno, estaba mirando algunas notas, estaba leyendo sobre el calentamiento global, cómo ha cambiado la Tierra en estos últimos años, ¿no? Realmente sí. Hay que tomar mucha conciencia de ello. Y además, déjame saludar, por un lado, a todos los habitantes de la ciudad de Viedma, en la sí. provincia de Río Negro, que fue
Muy
fundada
bien.
Un día como hoy, cumple 243 sí. años, y a todos los amigos que nos están escuchando en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, que también se fundó un día como hoy, en 1892, así que felices 130 años para toda la gente de la ciudad de Santa Rosa.
Ah, muy bien, Santa Rosa de La Pampa, muy bien. LRA3, Radio Nacional Santa Rosa de La Pampa, ¿no? LRA3 es...
Sí, señor.
Ah, muy bien, bueno, un beso grande para todos ellos, Todos ellos.
Y en Viedma, LRA2.
LRA2, Bueno, ¿Viedma también cumpleaños?
Claro, la ciudad de
Viedma.
Ah,
eso no te había escuchado,
243 años muy y bien. 130 la ciudad de La Pampa.
Ah, es más joven Santa Rosa que Así Viedma. Es. Bueno, sí. muy bien. Bueno, un abrazo grande a rionegrinos y pampeanos, Y rionegrinas y pampeanas. Bueno, muy bien. ¿Quiénes nos acompañan hoy en esta madrugada de viernes, modo viernes, Sonia?
Modo viernes, el señor Gabriel Zeni en esta primera parte, en el control central, nos supervisa Cristian Barrio Nuevo, nos produce y coordina Gastón Rabinovich, y junto a Daniel Fusillo musicalizamos el Diario Nacional.
Perfecto, bueno, saludo a mis queridos compañeros de Córdoba, Fernanda Casinelli, me va a reventar el lunes cuando me espere ahí, Fernanda Casinelli, le mando un beso grande, también a César Adrián Calvi, el Cóndor Marengo, Chacho Marcetti, todos les compañeros de LRA7, Radio Nacional Córdoba, el lunes estoy por ahí, Chochamus, el lunes estoy por ahí, estaré ahí presente. Así que bueno, ya mañana estaré viajando. Bueno, vamos a recordarle a nuestra audiencia, a nuestros compañeros, compañeras, las líneas nacionales, Sonia.
11-65-840-870, como siempre, ese es nuestro WhatsApp, allí los leemos. Y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870.
Perfecto, bueno, vamos a comenzar en un ratito, Sonia, la primera pincelada musical. Dije, ¿nombramos a todos a Fusillo también?
Sí, señor.
Ah, qué lerdo, cómo estoy. Me olvido de las cosas. Bueno, muy bien. Fusillo que prepara la música, pero Sonia le da ese toque especial, ¿sí? Bueno, empezamos con la agenda periodística federal, Gabito Ceni, y recordamos la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia de Neuquén. Dijo Alberto, aquí en Vaca Muerta tenemos gas para 200 años. Visitó las operaciones de la petrolera YPF en la provincia sureña, patagónica, en el área Loma Campana, dio comienzo a la construcción fundamental para ampliar la capacidad de transporte de gas. El presidente de la República dijo que en Vaca Muerta hay gas para 200 años y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir hasta las energías renovables. Al disertar en el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, la palabra del presidente Alberto Fernández.
YPF este año está cumpliendo 100 años. YPF es orgullo de todos los argentinos. Nació del corazón radical y después se hizo del corazón de toda la argentinidad. Allá con Irigoyen, con Mosconi, pero después el peronismo también lo hizo parte del sentir de toda la argentinidad. Y yo celebro estos 10 años que han permitido que la Argentina, en un tiempo donde la energía es un tema de debate en todo el mundo, donde todo el mundo se está debatiendo la crisis energética por la falta de energía y también los cambios que la cuestión climática demandan en el tema energético, yo celebro muchísimo que la Argentina pueda tener una empresa de bandera que sirva como empresa testigo para ver hacia dónde va el desarrollo energético del país y cómo también lleva adelante el proceso de transición de los combustibles fósiles a la energía renovable. Porque aquí en Vaca Muerta, lo acabo de escuchar decir a Axel con razón, tenemos gas para 200 años y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir camino a las energías renovables. Que la Argentina haya recuperado la posibilidad, la Argentina en su sentido más federal, como bien marcó Omar, no el Estado Nacional solo, el Estado Nacional asociado a las provincias que producen gas y petróleo, que haya podido llegar a este tiempo y darnos tranquilidad energética, es muy importante. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas, que sin embargo no tiene mucho sentido tenerla si no tenemos manera de transportarla. Y ahí estamos anunciando el inicio de los trabajos tendientes a crear ese gasoducto que con toda justicia se va a llamar Néstor Kirchner. Tiene mucha justicia porque cruza el norte de la Patagonia hasta entrar a Buenos Aires. De allí esperamos que llegue hasta Santa Fe y de allí pueda seguir también ayudando y distribuyéndose hacia el norte del país. Pero tiene todo eso que fue Néstor. Hacer frente a las necesidades, ponerle el pecho, construir donde hacía falta construir, ponerse de pie donde hacía falta levantarse. Con lo cual, la verdad es que este gasoducto lleva el nombre muy merecido de quien fue el mejor presidente que la democracia ha conocido en mi juicio, que fue Néstor Kirchner.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Dijo que en Vaca Muerta hay gas para 200 años y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir hacia las energías renovables al disertar en el lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner. Habló la diputada nacional Tania Bertoldi, señalando que el gasoducto Néstor Kirchner es una de las obras más importantes del país. La diputada nacional del Frente de Todos por Neuquén destacó que el presidente Alberto Fernández visitó hoy el yacimiento Loma Campana de YPF en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, para dar comienzo a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Tania Bertoldi decía lo siguiente.
Bueno, en principio esto, digo, para hablar de esta obra es importante también mencionar y contextualizar lo que sucedió en estos dos últimos años en relación a la puesta en marcha del Plan Gas, una decisión sumamente acertada por parte del Secretario de Energía y, por supuesto, del Presidente y la Vicepresidenta, que generó récord de producción en nuestra provincia y en todas las cuencas, pero particularmente en las cuencas neuquinas, donde estamos ya a la máxima capacidad de producción de gas y petróleo. Por eso es tan importante esta obra que es el gasoducto Néstor Kirchner, que en principio está segmentada en dos tramos, un primer tramo que es hasta Saliqueló, aproximadamente son 560 kilómetros, y un segundo tramo que está previsto hasta San Jerónimo, que es el sur de Santa Fe. Lo que nos va a permitir esta obra particularmente es, primero, darle respuesta a esa capacidad que hoy está a su máximo nivel y poder seguir generando mayor producción, generando a la vez también nuevos puestos de trabajo. Digo, se estima que cuando el gasoducto esté finalizado se van a generar más de 6.000 puestos de trabajo directo y otros 6.000 puestos de trabajo indirecto. Y algo importantísimo que va a generar un aumento de regalías para la nación y para cada una de las provincias de la OFEPI, también un ahorro en el costo fiscal y un ahorro de divisas, porque vamos a dejar de importar gas para generar exportación hacia nuestros países limítrofes, como ya han manifestado Brasil y Chile. Y, por supuesto, también algo sumamente importante que tiene que ver con el autoabastecimiento de gas para el territorio argentino.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Tania Bertoldi del Frente de Todos de Neuquén. El gasoducto nos va a permitir darle respuesta a esa capacidad que hoy está a su máximo nivel, aumentar la producción y generar más de 6.000 puestos de trabajos directos y más de 6.000 puestos de trabajos indirectos, resaltó Tania Bertoldi, diputada por el Frente de Todos de Neuquén. Enseguida, con el mismo tema, vamos a escuchar la palabra del jefe de Gabinete de Ministros, Juan Mansur. Exactamente la hora en la Argentina, 3:44. Las grandes sorpresas que me llevé en esta noche mientras charlaba con Alejandro Tarruelia es que se comunicó conmigo Senanes. Mirá vos, lo he llamado con la música a Gabriel. Se comunicó por Messenger. Le dije, ya te doy el teléfono, háblame por chat. Va a estar actuando Senanes el próximo viernes. Después vamos a pasar música de Senanes la semana que viene con Nancio Campo, una notable intérprete. Ya me mandó la música, Gabriel y todo, Así que le mando un gran abrazo a Gabriel. Le dije, che, estamos poniendo su vivaje al candombe. Así que escuchalo, atento que te estamos engalanando la noche con tu música, Gaby, Así que un gran abrazo a Gaby Senanes, al gran Gabriel Senanes. Ha sido un día productivo, de gente bonita, De gente que quiero, Sonia.
Qué lindo eso,
Sí, claro, claro. Me junté con gente bonita hoy, Y escribiéndome el maestro, ¿no? Sin más.
Para cerrar una semana intensa.
Sí. Mañana sigue la semana. Bueno. Hoy tengo un día, te digo. Hoy va a ser otro día de 5 horas de dormida, mamita querida. Bueno, no hay que quejarse. Mejor que sea intensa.
Te desquitas en el viaje después.
Sí, qué sé yo, me desquito el domingo cuando llegue a mi casa.
También.
Exacto, exacto.
Para recuperarte, ¿no?
Para el próximo lunes. Sí, claro, claro. Una vez me quedo en la cama toda la tarde, así que bueno. Bueno, cuénteme.
Tenemos por aquí mensajes, como siempre, que van llegando a través de nuestro WhatsApp y agradecemos a los tempraneros, a Miguel Ángel Estrella, el compañero de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. A Héctor de Córdoba, que dice muy buen día al Diario Nacional, a Sonia Ferraris, a Claudio Orellano, escuchándolos y tomando unos amargos y espumosos, como siempre, les deseo un lindo fin de semana y buen descanso. gracias por estar acompañándome siempre. Disfruto mucho del tanguito de las cuatro, así que quiero saber con qué me van a sorprender hoy. Bueno, veremos, a ver si lo sorprendemos.
Eso es muy bueno. Sonia acostumbró a la audiencia con el tanguito de las cuatro. Está bueno eso, me gustó el tanguito de las cuatro.
Y hoy tenemos uno,
querida. Ay, después nos ponemos melosos después del tango,
Claro. Tenemos todos los pasajes.
Sí, sí, todos los sentimientos, todos los colores, todos los sonidos.
Buen día, señorita Sonia, señor Claudio. Que tengan un feliz viernes y buen fin de semana. Soy el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, provincia de Salta.
Mira.
Beso para Ramón entonces.
Ramón Adán.
Ramón Adán Palacios.
Ah, miércoles. Un abrazo, Ramón Adán.
Buena madrugada, radio. Feliz viernes. Abrazos desde el sur, trabajando. Gracias a Dios, nos dice Juan Pablo, desde la mina Cerro Negro, en la provincia de Santa Cruz.
Ah, muy bien, muy bien. Un abrazo grande al compañero.
Fíjate cómo nos fuimos, ¿no? De Tartagal a Santa Cruz.
Qué bárbaro, qué
bárbaro. Una maravilla. Gracias, a nuestro amigo Juan Pablo. Oscar de Castelar dice, buenas madrugadas, Sonia, Claudio y oyentes de todo el país. Gracias por estar. Abrazo. Rodolfo, desde Rosario, también presente por aquí con el beneplácito de la compañía de Sonia Ferraris y Claudio César Orellano, dice, gracias, gracias por la compañía. Un abrazo bien fuerte para todos. Claudio César, el poeta Centeno no vio nada, estaba dentro del auto, un sainete. Los españoles no deben haber entendido nada, pero podrían hablar con Estornelli, que tiene una explicación para todo. Más que una explicación, un cuento condicional, según transcurre el tiempo. Gran muñeco. Beso para Rodolfo entonces.
Sí, ya lo creo que es un gran muñeco, Estorcionelli.
Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, dice, hola, buenas madrugadas, quiero aportar algo a lo que dijo Claudio sobre el puchero. Hoy estuve en una fiesta de 50 de una señora ricachona, ¿eh? ¿Y sabés qué se comió?
Puchero.
Exactamente.
Sí, sí.
Un abrazo bien fuerte a Juan. Ramón desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes, también se está sumando. Vicente desde Viedma, en la provincia de Río Negro, dice, buenas madrugadas, queridos amigos del Diario Nacional, Claudio, Sonia, noche lluviosa y fría aquí en Viedma. Saludos para los oyentes del país y un feliz cumple a nuestra querida ciudad. Nos dice Vicente, que envía abrazos. Bueno, besos, a Vicente, y como decíamos recién, a todos los amigos que nos escuchan en Viedma, que están de cumple. Juan de Comodoro Rivadavia, por aquí se está sumando también. Buena madrugada nacional, Sonia, Claudio, buen viernes para todos, feliz día. Salvatrice de San Martín de los Andes también se está sumando, dice, buen giorno e buone cose, Sonia querida, Claudio, Bachi, aquí estoy escuchándolos. Y Mario de San Luis dice, hola amigos de Radio Nacional, que descansen, al salir me anoto para el libro 914, la terminación de documentos. Saludos, abrazo fuerte para Mario y también para Ramón, de Santo Tomé, que se anotó con los últimos tres números del documento 780 para participar del sorteo del
libro. Muy bien, el 914, ¿me decías quién?
Mario
de San Luis. Bueno, recordamos el libro Embarcacho el Cadri, el guerrillero que dejó las armas, de Alejandro Tarruelia, de Alejandro Tarruelia. Vamos a sortear este libro, Esto va a ocurrir una vez cada tanto, pero bueno, ya que me lo regaló Alejandro, me dijo, llévalo para sortearlo. Así que bueno, estamos atentos. Al final del programa vamos a dar a conocer quién se lo lleva y si tenemos que mandarlo por bolsín. O si es alguien de acá, de la zona de Lamba, a Buenos Aires, tienen que venir acá a Radio Nacional. Maipú 555. Bueno, momento de música, querida Sonia.
Para abrir nuestro diario de hoy, mi querido Claudio César, hemos elegido una canción que nos hará pasear por una de las ciudades más bonitas, que tiene la República Argentina. Estamos hablando de Rosario, nada más y nada menos. La exquisita guitarra del maestro Eduardo Falú, el piano impresionante de don Ariel Ramírez. ¡Apa! Y las voces de los fronterizos en esta canción justamente de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, para abrir entonces, decíamos, el Diario Nacional de hoy, Canto a Rosario.
Capital de los cereales, te levantas junto al río Paraná. Sos el baluarte de las razas industriales.
Y aquí vinieron a construir la libertad.
Miras el alma metalúrgica del río, color de puma que en su cuerpo aluvional
trae diluidos el la nieve y el rocío, horizontes sumergidos de su fuente mineral. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en que amanece la conciencia del país.
Llevan los barcos en su entraña la pradera,
en la sonrisa planetaria del maíz.
Toda esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo laborioso mi canción. Que si me duele tu costero, pobre río,
cuando cantarle a tu río, siento verde el corazón.
El alma metalúrgica del río, color de puma que en su cuerpo aluvional
trae diluidos en la nieve y el rocío, horizonte sumergido de su fuente
crispada, siderúrgica y obrera, en que amanece la conciencia del país.
Llevan los barcos en su entraña la pradera,
en la sonrisa planetaria del maíz.
Como esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo laborioso mi canción.
Que si me duele tu costero, pobre río,
cuando cantarle a tu río, siento verde el corazón.
Que si me duele tu costero, pobre río,
cuando cantarle a tu río, siento verde el corazón.
Abril. Todo el año nacional. La radio pública.
Hola, les saluda Andrea Boloff desde el barrio de Villa Santa Rita, en Buenos Aires. Les presento Primera Quincena, es un candombe cuya letra fue escrita por Nicolás Tiripiquio y la música es de mi autoría.
Rack, selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Saludo y mi agradecimiento para el ranking argentino de canciones.
Recuerdo que durante una semana estaban esperando en la cocina los bolsos que la vieja preparaba. Él dejó la pelota y la sombrilla. Pasábamos kilómetros cantando, la ruta con su calma nos dormía. Soñábamos llegar para encontrarnos, la playa en el final de la avenida. mano, luciendo como nunca se veía. Por más que se renueven los veranos, ni un poco se le acercan esos días. Tal vez si un sol de enero lo permite, seré quien acomode el equipaje y un día acompañado.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Un minuto apenas nos separa de las 4 de la madrugada, Claudio César.
Exactamente, bueno, ya complementamos el programa con música y ahora en un ratito se vienen las noticias, en segundos nomás. Bueno, ya vamos a escuchar al jefe de gabinete Juan Mansur, que también habló sobre el tema Vaca Muerta, diciendo que es una de las más grandes reservas de energía a nivel mundial, es una de las grandes reservas de energía y la tenemos nosotros acá en la Argentina, en nuestro país. Hay una decisión política de poner en marcha un gasoducto, con lo cual nuestro país pasará a autoabastecerse y tener reservas de energía por más de 150 años, dijo el ministro coordinador o jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Tiempo de noticias, síntesis informativa, Sandra Prado.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Senado comenzará a debatir la semana próxima en un plenario de comisiones una reforma a la composición de la Corte Suprema de Justicia. Con miras a ampliar el número de integrantes del alto tribunal, fueron convocadas las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y de asuntos penales. Trascendió que la discusión se extenderá por varias semanas, que serán invitados especialistas en el tema y que se buscarán consensos con la oposición para evitar que el asunto quede trabado en diputados. Los bancarios ratificaron el paro nacional del próximo jueves. Al mismo tiempo denunciaron que a la propuesta gremial de un aumento salarial paritario del 60%, las cámaras ofrecieron entre 15 y 20 puntos menos y en 8 tramos. El titular de la bancaria, Sergio Palazzo, las denunció por generar expectativas inflacionarias y ofrecer migajas paritarias.
Deportes. Hablamos de Boca y del Bataglia Gate. Sebastián Bataglia seguirá siendo el entrenador del Xeneize después de todas las dudas que se generaron luego del 1-1 ante Godoy Cruz por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. El técnico se reunió en el día de ayer con el Consejo de Fútbol y acordaron la continuidad. De esta manera dirigirá el próximo sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero y también en el trascendental partido durante la semana ante Corinthians por la Copa Libertadores de América. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Sarmiento, en la meseta del Chubut, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 6 grados 5 décimas, la térmica 4 grados 2 décimas, humedad 76%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto con llovizna, temperatura 15 grados, humedad 87%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional. arriba.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Allí estaba Carlos Gardel, las guitarras de Guillermo Barbieri, José María Aguilar y Ángel Riverol, con un tango del año 1930 de Enrique Santos Discépolo. Gira, gira.
Qué comienzo, con el negro de Abasto, ¿no? Uh-huh. El mármol que canta, decían, ¿no? El gorrión, ¿no? También. Iba a decir cualquier cosa con el gorrión, ¿no? Pero el zorzal, digo, no el gorrión. El gorrión de París era Edith Piaf, él el zorzal criollo.
Sí,
comenzando con Gardel, Aguilar, Riverol y, me decías, el otro guitarrista, Guillermo Barbieri, el papá de Alfredo Barbieri.
Claro.
Y abuelo de Carmen.
Sí, señor.
Ni más ni menos. Mirá qué trío de guitarristas y Alfredo Lepera, que componía junto a él, nacido en Río de Janeiro, Lepera. ¿Sí? Los padres de Lepera, el padre Lepera era funcionario de la Cancillería. Lepera nació en Brasil porque el padre estaba cumpliendo funciones diplomáticas ahí, en Brasil.
Todos los días me enseña algo, Arellano.
No, pensé que no sabías eso de Lepera.
No, no tenía el dato.
Ah, mira, nació en Río de Janeiro, sí, Alfredo Lepera. El gran autor. Bueno, 4:06 de la mañana. Ha llegado el momento, ahí está Andrea Gianetti, a quien le damos la bienvenida, y es el tiempo de... ¡Ah! Le damos la bienvenida
a los de las 4. ¡Buen día! ¡Arriba! ¡Que es viernes!
Hoy tenés que estar más predispuesto, ¿no? Yo comprendo, es muy tempranito, levantarse a las 4 de la mañana, es muy complicado. Pero pensé que es viernes, ya se termina la semana, probablemente te vayas a algún lugar de la sierra si estás en Córdoba, y si estás en Buenos Aires, alguna quintita de algún amigo, hacer un buen asadito en tu casa, ¿por qué no? Si tenés un buen quinchito, un buen asadito, ¿no? Algún pollito a la parrilla, ¿por qué no alguna pizza al horno? ¿Por qué no alguna pizza al horno al mediodía? ¿Por qué tiene que ser sábado por la noche siempre? ¿No? De esas pizzas por metro, te haces una buena pizzita de sábado. Bueno, pensé en todo eso ahora, que te sentés en la cama, te vas a dirigir a la cocina, vas a preparar el agua, vas a prender la hornalla, y después te mimás un poquito, te llevas la bandejita a la cama, y vas despertando de a poco, y haces este viernes el mejor viernes de tu vida. Incorporaciones en este diario nacional, Asimuchi. Buzo Horizonchi se llama el tema, Nos acompañamos para hacerle más tranquila, más melosa, más viable la despertada, ¿no? O el despertar, más viable, más mimoso el despertar a esta hora, Que hemos tenido lluvia. ¿Cómo está Buenos Aires por ahora, Sonia querida?
Tenemos el cielo mayormente nublado, algunas lloviznas en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, 15 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 77% y pronóstico todavía de lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana de hoy, con una máxima estimada en 21 grados. Para mañana sábado se esperan 23 de máxima, con 9 de mínima y cielo despejado. Y para el domingo, 25 de máxima con 13 de mínima y cielo ligeramente
nublado. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a tener un poquito más en Córdoba, creo, cuando llegue el domingo. 28, me decía Sonia, el fin de semana, y el lunes 31.
Nada más y nada menos, ¿eh? Sí, señor.
Qué lindo, qué lindo.
Así que a disfrutar del fin de semana.
Del fin de semana totalmente, totalmente. Así que cuando llegue, desensillaré, me pegaré una buena ducha como correspondí y duermo todo lo que pueda. Todo lo que pueda, después me pierdo a las 4 horas, ¿no? Soy así, es así.
Prepárese para los 33 grados de máxima del martes.
¿Del martes da la pelota, 33?
Sí, señor.
Qué lindo, te juro, me pone contento cuando hace calor. Me permite estar como Dios me trajo al mundo. ¿Está? Porque en mi casa hago lo que quiero, la verdad. ¿Quién me va a decir? ¿Quién me va a decir algo? Hago lo que quiero. O sea, ahí, como yo te digo, cuando despierto soy una ballena encallada, ¿está? Así que bueno, listo, 4:10 de la mañana. Bueno, vamos con la noticia, En un ratito vamos a estar con Gustavo Ger, con toda la actualidad. Nos va a hablar de Boca, Gustavo, Qué bolonqui que hay en Boca, Después del empate, un empate con sabor a derrota. Hoy escuché a algún periodista decir, debe ser muy difícil para Riquelme decirle a su compañero de equipo, te vas de acá, ¿no? Y otro decía, y Riquelme actúa como un 10 y Sebastián Bataglia actúa como un 5. Ay, escuchás cada cosa también en la tele. Madre querida, ¿viste? Los sabiondos del fútbol. Cansan a veces, algunos periodistas deportivos de la tele, digo, de los canales deportivos, particularmente los canales deportivos. 4:12. Bueno, con niveles de demandas importantes, los productores de artículos de primera necesidad están entregando menos de lo que reclaman los comercios. Atento a este dato. Jugando al límite con el abastecimiento para especular con los precios. ¿Está? Siguen jodiendo. Siguen jodiendo estos tipos. Hay que agarrarlos, viste, del cuellito y decirle, basta, muchachos, déjense de embromar y piensen un poquito más en el pueblo. Redujeron la provisión para precios cuidados y distribuyen más en los despachos barriales, donde pueden remarcar a gusto para seguir elevando los márgenes de ganancia. Se la quieren llevar todas ellos, ¿me entendés? No piensan nunca colectivamente los formadores de precios, los empresarios de productos alimenticios. Es muy lamentable. Eso denota un gran desprecio por el pueblo, ¿no? Cuando vos seguís especulando, aumentando los precios de manera descarada, sin límites, da la impresión que sentís desprecio por el pueblo. Y cuando vos ganás mucha guita, tenés que repartir, flaco. Si vos ganás mucha guita, tenés que repartir. Tenés que repartir y pensar más en las necesidades del pueblo argentino. Así son los empresarios de la Argentina, lamentablemente, quiero decir, ¿no? Bueno, importante la nota de Leandro Renú, que titula Los que juegan con la comida. Consejo de la magistratura. La disputa por los cargos terminó en tribunales. Germán Martínez solicitó anular la designación de Roxana Reyes. Digamos que el interbloque del Frente de Todos del Senado ahora impulsa la ampliación de la Corte, Esto puede, naturalmente, llevar a un conflicto de poderes. Aval por aval a la iniciativa popular que reclama un parque público en Costa Salguero. El Tribunal Superior de Justicia consideró válidas las más de 56.000 firmas presentadas. Creo que lo dijimos ayer, lo reiteramos en esta jornada. Bueno, también habla página 12 de las claves para cobrar los bonos de 12.000 y 18.000 pesos. ¿Quién debe inscribirse? ¿Cómo se hace? ¿Y cuándo se paga? Rusia prohíbe el ingreso al país de Kamala Harris, ¿sí?, de la vicepresidenta, y de Mark Zuckerberg, el dueño de Meta. Meta tiene poder sobre Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿sí? Meta es la empresa de esos tres conglomerados, ¿sí? De esos tres conglomerados en el mundo del ciberespacio. Bueno, Rusia prohíbe el ingreso al país de la vicepresidenta estadounidense y de Mark Zuckerberg. El Kremlin anunció que el ejército ruso controla la ciudad de Mariupol. Moscú dijo que descartan tomar por asalto la planta metalúrgica de Azovstal. Decíamos, el presidente Alberto Fernández lanzó la construcción del nuevo gasoducto Néstor Kirchner. Alberto encabezó el acto en el yacimiento de Loma Campana de Vaca Muerta. Y a propósito del tema habló Juan Mansur, jefe de gabinete de ministros, diciendo que Vaca Muerta es una de las más grandes reservas de energía a nivel mundial. Hay una decisión política de poner en marcha un gasoducto, con lo cual nuestro país pasará a autoabastecerse y tener reservas de energía por más de 150 años. La palabra de Juan Mansur, ministro coordinador.
En el transcurso de la mañana estamos viajando a Neuquén, a lo que es el yacimiento de Vaca Muerta, una de las grandes reservas de energías a nivel mundial. Y la tenemos nosotros acá en la Argentina, reserva de Shale Gas, Shale Oil. Y ustedes saben que hubo una decisión política de poner en marcha una nueva obra que tiene que ver con lo que es un gasoducto, con lo cual Argentina va a pasar a autoabastecerse y tener reservas por más de 150, 200 años en cuanto a energía. Un insumo muy crítico hoy a nivel global, y lo que vemos, ha perdido los términos de referencia en sus valores también a nivel internacional, y hay una escasez también a nivel global. Ahora tengo una reunión con ministros que están viajando a las 2 de la tarde, están saliendo a Israel. Una misión muy importante que tiene que ver con lo científico, con lo académico, con lo comercial. Va el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, va el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, va el ministro del Interior, están viajando 8 gobernadores, están viajando senadores y también el vicejefe de gabinete. Así que bueno, una mañana con mucho trabajo. Va a correr mucha agua bajo el puente. Digo, hay veces que no hay que apresurar los tiempos. Hoy la instrucción que tenemos del presidente de la Nación es no hablar de política. Estamos abocados directamente a lo que tiene que ver con lo que es la gestión. Bueno, ustedes verán lo que es la mañana de hoy. Todo trabajo, gestión, impulsar toda la documentación técnica para que el gobierno siga adelante con sus políticas públicas y bueno, y llevándole soluciones en un contexto difícil, fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables y en este caso todas las argentinas.
Ahí está la palabra del ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros de la Nación, Juan Mansur, dando cuenta también de Vaca Muerta, que es una de las más grandes reservas de energía a nivel mundial. Bueno, les quiero comentar que en esta jornada, 11:30 de la mañana, el presidente Alberto Fernández recorre obras que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura en el municipio de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Obras de infraestructura. Luego, a las 17, el presidente mantendrá una reunión de trabajo con el diputado nacional, ex intendente de Florencio Varela, del Frente de Todos, Julio Pereira. Y hoy, a las 9 de la mañana, La unidad de comunicación de gestión presidencial consigna que la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, brinda una conferencia de prensa a agenda abierta en la Casa de Gobierno. 4:17 de la mañana. Habló Elizabeth Gómez Alcorta sobre la masacre de Napalpí. Señaló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad que este juicio es una reparación histórica de memoria y verdad. Esto se negó e invisibilizó durante muchos años y aún actualmente sucede con quienes niegan el terrorismo de Estado. La palabra de Eli Gómez Alcorta en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Bueno, primero, como decíamos recién, en la vigilia es un hecho de enorme trascendencia histórica, de enorme trascendencia política. Es la primera vez que se va a hacer un juicio por la verdad, por un hecho, por una masacre cometida por el propio Estado 98 años después de los hechos. Un hecho que durante muchísimo tiempo se quiso invisibilizar, negar. Cuando hablamos de negacionismo y pensamos prácticas negacionistas actuales vinculadas al terrorismo de Estado, cuando hoy las derechas continentales, las derechas más recalcitrantes de nuestro país quieren poner en duda qué pasó en la última dictadura cívico-militar, cuántas fueron las víctimas, pensar en la importancia y en la relevancia que tiene vincular otros terrorismos de Estado y otros hechos de genocidio que ocurrieron en nuestro país, lo decíamos hoy desde el genocidio originario, pero en este caso uno que pasó hace 98 años, tiene que ser un hecho para reivindicar de parte del Estado Nacional. Acá vinimos, como decía recién, junto con el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Petragala, con la Presidenta del INAI, Magdalena Odarda, a acompañar a los pueblos Mocoy y Com, pero también a la provincia, que ya en el 2008 hizo un pedido de perdón, Jorge Capitanich, que la provincia también decidió ser parte querellante en este juicio, del mismo modo que la Secretaría de Derechos Humanos de Nación es querellante en la mayoría de los procesos del terrorismo de Estado. Entonces digo, para nosotros entender que estas luchas se vinculan y que estas políticas de Estado, en este caso de reparación, pero también de memoria y de verdad, no de justicia porque hemos llegado tarde para eso, pero sí de memoria y de verdad, con nuestro presente, es absolutamente clave. Y decíamos hace un rato, cuando estuvimos saludando a parte de los referentes y referentas indígenas, también es una cita con la historia estar hoy acá, ¿no?
Ahí está la palabra de Eli Gómez Alcorta, haciendo referencia a la masacre de Napalpí que tuvo lugar el 18 de julio de 1924, en el periodo de Marcelo Torcuato de Alvear al frente de la Presidencia de la República. Vamos a escuchar ahora al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, dialogando con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná, al señalar que la Corte se llevó puesta a la Constitución. López, quien es el vicepresidente del ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, habló sobre el Consejo de la Magistratura, al afirmar que la Corte ha generado un conflicto de poderes enorme, no solo con el Ejecutivo, sino también con el Legislativo. La Corte se llevó puesta a la propia Constitución. La palabra de Gustavo López.
Mire, la verdad que la Corte ha generado un conflicto de poderes enorme, no solo con el Poder Legislativo, sino con el Poder con el Poder Ejecutivo. La Corte se llevó puesta a la propia Constitución, porque yo quiero aclarar, desde 1994, cuando se sanciona la reforma de la Constitución, se crea un órgano nuevo que es el Consejo de la Magistratura. Hasta ese momento, todos los jueces federales o nacionales eran designados como se designa a los de la Corte. Esto es, el Poder Ejecutivo presentaba una propuesta y requería que el Senado le dé los dos tercios para la aprobación. Eso sigue para la Corte, pero a partir del 94... los jueces de primera y segunda instancia son elegidos por concurso a través de una terna. Es decir, se hace un concurso de oposición, se toma un examen, se hace un concurso de antecedentes y luego el Consejo eleva una terna al presidente, que elige uno de los tres y después requiere el acuerdo del Senado. En el año, cuando se sanciona la Constitución, el Poder Constituyente es el que reforma la Constitución, que se convoca dos veces en el siglo. De hecho, Tuvimos uno en el 49, que fue la reforma de Perón de la Constitución, que después fue anulada, uh-huh. 1957 y 1994. Digo, no es que hay otras reformas durante el siglo XX. Digo, desde que está la Constitución, en 1853 hubo cinco reformas, cinco convenciones. Uh-huh. Entonces, esa convención constituyente dijo, corresponde al Congreso sancionar la ley que establezca el Consejo de la Magistratura. Y dice, va a tener que estar compuesta por senadores, diputados, científicos o académicos, jueces y abogados. Bárbaro. Entonces, es una facultad exclusiva del Congreso. La propia Constitución lo dice, y el poder constituyente, que es el poder máximo de un país, lo dijo.
Ahí está la palabra del vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Gustavo López, refiriéndose a que la Corte Suprema de Justicia se llevó puesta a la propia Constitución Nacional, ¿sí? Recordemos que afirmó López que la Corte ha generado un conflicto de poderes enorme, no solo con el Poder Legislativo, sino también con el Poder Ejecutivo. También habló el diputado nacional por la provincia de Entre Ríos del Frente de Todos, Marcelo Casareto, al señalar que los periodistas de TN y La Nación son dirigentes opositores y poco creíbles. Quien es diputado nacional por Entre Ríos explicó el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el acuerdo político del Frente de Todos para dividir el bloque del Senado con el fin de ocupar un lugar en la administración y frenar el desembarco en el organismo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Esto decía Marcelo Casareto.
Pérez la Nación Mavit. Entonces, está con cinco periodistas, los cinco periodistas son dirigentes opositores, ¿viste? Entonces digo, mira, que entren los camarógrafos, que entren los técnicos, pónganlo a todos, pero vengan en fila, entonces discuto con todo de a uno. Ajá. Pero digamos, a mí me gusta discutir con dirigentes opositores que son dirigentes opositores. Cuando el periodismo pierde la objetividad y se pone la camiseta, ya resulta poco creíble. Entonces lo que yo digo es, no es que acá hay una maniobra de Cristina para ver y resulta que Juntos por el Cambio cuida las instituciones. Yo te puedo relatar la jugada que hizo Macri con Emilio Monzón 2015 para arrebatar un consejero de la magistratura que era Marco Clery y ponerlo a Tonelli. Uh-huh. Después te puedo decir la maniobra que hicieron en 2018. Yo no estaba diputado, estoy hace dos años. Sí. Pero sí, conozco la historia y lo puedo informar. Entonces, cuando vos estás en el debate mano a mano, sí. Y bueno, ya se termina la mentira de que los grandes multimedios amplifican lo que yo digo y nada más. Yo, ayer me hacían una nota en uno de estos canales, de TN, estaba sentado Cornejo ahí hablando media hora, me sacaron a mí cinco minutos, me pelotearon cinco periodistas en contra, y cuando yo terminé estaba Negri sentado del otro lado a comentar media hora más lo que seguía. Bueno, ¿qué querés que le haga? Si vos justo prendés ese canal, vos decís, y bueno, 80%, sí. Dice, no son estos tipos, digamos, qué sé yo. No ponés, viste, un periodista de cada palo, no ponés una opinión en cada sentido, viste. Son una camiseta, así, un multimedio. Bueno, dale, qué sé yo.
Ahí está la palabra del diputado nacional Marcelo Casareto, del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos, ¿eh? Periodistas de TN y La Nación son dirigentes opositores, claro, ofician de dirigentes opositores y son poco creíbles, ¿no? Dan vergüenza, ¿no? Dan vergüenza los periodistas de esos canales. No sé si llamarlos periodistas u operadores políticos, ¿no? No se saben qué son. Sí opinan y están bastante nerviosos últimamente. Están muy nerviosos, se los ven muy nerviosos, muy, muy exaltados desde que en el Senado se dividió el Frente de Todos, ¿no? En el Movimiento Nacional y Popular y en Unidad Ciudadana. Se los ven exaltados, igual que a Luis Juez. Ay, hoy lo vi exaltado, enojado a Luis Juez. Calmate, Luis. Calmate, que tus chistes son muy malos. Primero empecé a contar chistes buenos, sos muy malo contando chistes. Y como político dejamos bastante que desear, Luis Juez. Bastante que desear. ¿Quiere ser gobernador de la provincia de Córdoba? Madre querida. Madre querida, Luis Juez. Dios mío, Dios mío. Madre querida. Va de retro, va de retro, va de retro, Luisito. Va de retro. Más responsabilidad como opositor en vez de decir tantas pavadas al aire. Bueno, muy bien. Habló Casareto en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú, LRA 42. Vamos a escuchar a María Inés Pilati Vergara, senadora nacional del Frente de Todos, señalando que la propuesta de la vicepresidenta Cristina Kirchner de desdoblar el bloque oficialista, de desdoblar el bloque oficialista del Senado de la Nación en busca de cubrir el cargo que corresponde en el Consejo de la Magistratura no es un quiebre. Nos dividimos para multiplicarnos. Al ser tantos en un solo bloque, cada tema nos llevaba muchas horas de debate. Reitero, no es un quiebre, nos multiplicamos, dijo la senadora nacional Pilati Vergara en diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
No, mi amor, no es quiebre de ninguna manera, al contrario. Ajá. Yo recién le decía a unas colegas de ustedes que quienes crean que esta es una división están equivocados. Creo que nos dividimos para multiplicarnos, como decimos los peronistas. O sea, nosotros somos muchos y muchas. Y la verdad que las discusiones venían haciendo engorrosas porque, bueno, al ser tantos, cada tema de debate nos llevaba muchas horas de discusión para poder llegar a una síntesis. Y cuando nos encontramos frente al acuerdo con el Fondo Monetario, aprobar o no ese acuerdo, la verdad que discutimos mucho, intercambiamos muchas opiniones y llegamos a la conclusión de que tanto los senadores y las senadoras que estábamos decididos a votar en contra como quienes consideraban que debían votar a favor, teníamos argumentos de sobra para sostener una u otra postura. Entonces lo peor que podíamos hacer era pelearnos entre nosotros porque pensáramos distinto, porque insisto, la postura de cada uno estaba suficientemente fundada. Entonces, bueno, coincidimos por ahí en la necesidad de que en algún momento sería bueno dividirnos en subbloques a los efectos de que las discusiones sean más ágiles, que el trabajo sea más rápido, más fecundo. Y después de discutir en cada subbloque, bueno, tratar de encontrar una síntesis común para llevar al recinto. Van a salir todos con un cartel que diga todos somos el frente de todos, y sí, viste, porque ellos son el campo, ellos son misma, ahora van a ser el frente de todos.
Ahí escuchamos a la senadora nacional María Inés Pilati Vergara. No es un quiebre, nos multiplicamos, refiriéndose a de qué manera el bloque oficialista del Senado se partió para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Yo quiero decir que esta decisión estratégica, política de Cristina, es absolutamente legal, ¿sí? Eso lo hizo Cambiemos también en el 2017 cuando puso a Pablo Tonelli. Yo no sé de qué se quejan los muchachos de Cambiemos o Juntos por el Cambio. La verdad no sé de qué se quejan. Se quieren hacer los impolutos y no son nada impolutos los muchachos de Juntos por el Cambio. Ahora, lo que hizo Cristina es absolutamente legal. Está dentro del marco de la legalidad. Lo que no es legal es lo que hizo Rosati, el presidente del Alto Tribunal. Avasalló un poder del Estado, que es el poder legislativo, y se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura. Absolutamente ilegal la decisión, la resolución de Rosati. ¿Sí? Absolutamente ilegal lo de Rosati, pero lo de Cristina es totalmente legal. Totalmente legal. Está dentro de las reglas del juego democrático. Bien, vamos a escuchar a Juan Grabois. Dialogó con Radio Nacional Córdoba. Juan, dirigente social, dijo él que no soy fanático de lo que llaman peronismo en casi ningún lugar del país. En el marco del segundo encuentro nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular, el cual se desarrolla en la Universidad Nacional de Córdoba, el dirigente social señaló que no soy fanático de lo que llaman peronismo en casi ningún lugar del país, fue el movimiento político que más benefició a la clase trabajadora, pero en Argentina podés estar en blanco y ser pobre. No es automática mi simpatía con los peronistas, dijo Juan Grabois. Bastante polémico, ¿no? Lo que dijo Grabois en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
¿Y cómo te llevas con el peronismo de Córdoba?
No tan mal.
¿No tan mal?
No tan mal como mis compañeros de acá. Uh-huh. Mis compañeros de acá se llevan mal. Yo no tan mal.
¿Y el, no, decir, el no tan porque, sí, claro?
No, tampoco soy fanático. La verdad, no voy a mentir, digamos. Porque no soy fanático de lo que llaman peronismo en casi ningún lugar del país. Un movimiento político que hizo feliz a la clase trabajadora en la Argentina, que generó los salarios más altos del continente. No había ningún obrero pobre en nuestro país durante el gobierno de Perón. Uh-huh. Hoy en la Argentina vos podés tener trabajo como se dice, en blanco con aguinaldo y vacaciones y ser pobre. Es decir, la mitad de los trabajadores del sector privado son pobres, más la mitad de los trabajadores del sector público son pobres, imagínate los informales o de la economía popular. Entonces, hoy el peronismo no es sinónimo de justicia social, ni en Córdoba ni en ningún lugar. Entonces, no es automática mi simpatía con alguien que tenga bandera de peronismo. Pero, hablando del peronismo cordobés, hay cosas que yo le tengo que reconocer. Por ejemplo, la obra de integración urbana, que es el mejoramiento de los barrios populares, de los programas de Nación, que son cosas que nosotros promovimos y logramos una ley que impulsó la UTEP durante el 2017 y que hoy hay una villera a cargo de este proceso en el gobierno nacional, que es una de las mejores políticas públicas del gobierno nacional. La provincia que mejor las ejecuta con mayor celeridad es Córdoba, digamos, y esto no importa si le cae simpático o antipático el gobernador o la ministra, que creo que se llama Laura.
Laura Jure.
Sí, no tengo el gusto de conocerla, la verdad nunca le vi la cara, pero sé leer los informes y tiene el mejor nivel de ejecución.
¿Y qué
es el dato de la realidad?
Ahí está la palabra de Juan Grabois, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. No soy fanático de lo que llaman peronismo en casi ningún lugar del país, sentenció. Habló con Panorama Nacional el querido amigo y periodista tucumano Felipe Yapur, que en algún momento ejerció la vicepresidencia de la Agencia Nacional de Noticias Telam, allá durante la presidencia de Néstor Kirchner, dando cuenta que el Congreso ya tiene sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. El periodista Felipe Yapur, editor de Política de Página 12, compartió su análisis de los hechos políticos que han dominado los últimos días y que giran en torno al organismo que elige y remueve jueces. Esto decía Felipe Yapur.
Fue una semana donde uno puede ver cómo lo interesante que es cuando se mueve con inteligencia la política, ¿no? En el sentido de cuando ya parecía que una movida que había realizado, en este caso un poder del Estado, como es el Poder Judicial, a través de su órgano máximo, como es la Corte Suprema, un movimiento que era prácticamente de pinza, que realizaba junto con la oposición política del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, junto por el cambio, un movimiento de pinza que era para hacerse de un estratégico instituto que tiene el país, como es el Consejo de la Magistratura, que sanciona y designa jueces, nada más y nada menos, en este país donde el lawfare tuvo uno de sus mayores desarrollos. Esto parecía que había llegado un momento que generaba prácticamente un jaque sobre el gobierno nacional. Sin embargo, creo que ahí la inteligente movida por parte de Cristina Fernández de Kirchner dejó, por lo menos por ahora, creo, cielo en una especie de tabla entre lo que es el poder político de una representación nacional y popular, podríamos decir, en tabla con este otro poder donde conviven Juntos por el Cambio y la Corte Suprema, en un intento por realmente hacerse, digamos, del poder político a través del manejo de instituciones como el Consejo de la Magistratura. Este freno se hizo con un movimiento, una pequeña división que no significa una fractura dentro del bloque de senadores de Frente de Todos, llevó a diferenciar las minorías dentro de las representaciones dentro del recinto del Senado, que le permitió al Frente de Todos, dividido en dos, por un lado el Frente Nacional Popular y por otro lado la Unidad Ciudadana, hacerse de un puesto más dentro del nuevo consejo, de la magistratura, que generó una maniobra por parte de Horacio Rosati, el presidente de la Cámara, del presidente de la Corte Suprema, llevó a que se equilibraran las fuerzas dentro del Consejo de la Magistratura y que por ahora no hay un ganador en esta jugada, que creo que podía haber sido y puede seguir siendo todavía, porque esto no se definió, una situación complicada para el devenir del futuro del gobierno de Alberto Fernández.
Bueno, seguimos con el tema de la Corte. También habló Carlos Selva sobre el Alto Tribunal de la Nación al señalar: están buscando la omnipotencia de un poder absoluto, estamos ante una vulneración institucional, alertó el diputado nacional tras referirse a la resolución de la Corte Suprema que dispuso la presidencia de Horacio Rosati en el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, continuó, se tomó una atribución de roles que le corresponden al Congreso, por eso digo que es ilegal lo de Rosati, ¿se entiende? Y lo que están buscando es la omnipotencia de un poder absoluto por sobre los otros dos poderes que conforman el Estado. Vamos a escuchar la palabra del diputado nacional Carlos Selva en diálogo con la radio pública.
Bueno, esto ya es grave por su propia definición, pero además creo que tiene un agravante de quien se ha tomado la decisión de asumir la máxima investidura en el Consejo de la Magistratura. No olvidemos que el juez Rosati aceptó, en contra de la Constitución, una designación por decreto de Macri. Después fue rectificada, pero, digamos, la soberbia de Macri hizo que designara dos jueces por decreto, pero los jueces aceptaron. Uno fue el mismo juez que formó parte de una decisión política, diciendo claramente qué posición partidaria tenían, cuando estaba en discusión y en plena crisis de la pandemia. O sea, acuérdense ustedes que el Estado Nacional establecía como, para cortar el vínculo de contagios, que no era oportuno el inicio presencial de las calles, y no quiero entrar de las escuelas. Acuérdense ustedes que cuando la medida quedó abstracta, porque eso era hasta un viernes, el lunes la Corte Suprema, que estaba a cargo de este señor, falló en contra del gobierno, o sea, marcando claramente qué posición partidaria iban a tener. Y en esto todavía tiene un agravante, porque se agarran de una ley que fue derogada por el Congreso de la Nación. O sea que estamos ante realmente una vulneración institucional, una atribución de roles que le corresponden y están claramente definidos en la Constitución, que es del Congreso de la Nación, y es lo que yo digo, que me parece que lo que están buscando, con complacencia de algunos medios y con complacencia de algunas fuerzas políticas, la omnipotencia de un poder absoluto sobre los otros dos poderes que conformamos el Estado.
Ahí está la palabra del diputado nacional Carlos Selva, hablando de la Corte Suprema: están buscando la omnipotencia de un poder absoluto. En la República Argentina ya, 5:20 de la mañana. Dejamos descansar al albino loco, ¿no? Para que venga. ¡Se viene Poncho! Es una de nuestras adquisiciones. Hoy me decía Andrea, pero tenemos varias adquisiciones, me dice la Janetti, ¿no? Es así, Sonia Ferrari.
Sí, vos lo sabés, Andrea, para las 5.
También tenemos para las 5, te vas a sorprender. Pero no, como Andrea es atenta, debe saber ya que viene a las 5. Ella es muy atenta. Así que ya te vas a encontrar con esa sorpresita, Andrea. Aunque no sé si es tan sorpresita, pero una de esas, qué sé yo. Bueno, ¿cómo andamos del tiempo? ¿Cómo andan los mensajes? Cuénteme todo lo que se le canta en este momento.
Excelente en todos los órdenes, Claudio. Por empezar, porque es viernes.
Exacto.
En segundo lugar, porque te tenemos acá en el estudio. En tercer lugar, porque somos un equipo que trabaja siempre con buena onda. Bueno, con Andrea allí, con nuestro querido Gastón, con Jessica, que anda dando vueltas también por ahí. Hoy
sí,
con Pepe,
que no
con
me la Sandra. Presentó el príncipe a Jessica Duarte, quiero decirlo. La verdad, si apareció Jessica, lo menos que puede haber hecho el príncipe... Mirá, te presento a Jessica Duarte, que ha operado en este programa.
Claro.
Y forma parte del Diario Nacional.
Sí,
bueno, el príncipe se le agarra toda para él.
Bueno, y además, contenta porque hay muchísimos mensajes para compartir en esta madrugada de radio. En principio, déjame saludar a Mateo, que es el hijo de Ramón, nuestro amigo Pedroso de Santo Tomé, allí en Corrientes.
Ah, bien, Mateo, muy bien.
Que nos pidió un saludo especial para Mateo. Por otro lado, a Mónica de Rosario, ella es comisionista, viaja todos los viernes, siempre lo contamos, está ya en ruta escuchando el Diario Nacional.
¿Yendo a Rosario, Mónica?
No, viniendo para la ciudad de Buenos Aires.
Viniendo para la ciudad de Buenos Aires.
Ella es de Rosario.
Ella es de Rosario viniendo para Buenos Aires, bien. Viaja Cuidado con los bancos de niebla ahí, ¿eh?
Sí, por supuesto. Mucha precaución, ella sale temprano para venir con tiempo, a venir despacio, así que es muy cuidadosa a la hora de manejar, Mónica, así que le mandamos también un beso enorme.
Beso, Mónica, beso.
Y hablando de Rosario, Rodolfo dice, bueno, en principio gracias por la elección de canto a Rosario, toca la fibra de mi amor federal por la ciudad amada, dice, alta música y poesía. Si bajan a Rosario, están invitados a una cena bien regada con todo afecto, solo avisar.
Ah, bien, bueno, tomamos en cuenta.
Obviamente, que lo dé por hecho.
Además es lindo Rosario.
Sí, bellísima,
es
bellísima
muy
ciudad.
Bonita Rosario, muy bonita Rosario.
Gustavo, nos está escuchando por allí, viajando a Cafayate, como siempre, Sonia y Claudio. Queridos, se les deseo un feliz fin de semana. Gus, buena ruta, ¿eh? A cuidarse mucho. Gracias por acompañarnos una vez más. Nuestro querido Lucio, cocinero del barco pesquero, el Hechicel Marú, allí en las frías aguas del Atlántico, nos dice, hola Sonia, Claudio, buen día. Acá siempre firme a la radio con una gran compañía. Hoy preparé milanesas napolitanas con puré para los compañeros del barco. Me anoto por el sorteo del libro, que si lo gano, se lo regalo a mi hija, que le gusta mucho leer. Los últimos tres números de documento son 932, ella tiene 18 años y ahora está cursando el examen de ingreso a la facultad en Tigre. Así que Lucio, por supuesto, anotado también para el sorteo del libro.
Para el sorteo del libro, Embarcacho el Cadri, el guerrillero que dejó las armas, de mi queridísimo Alejandro Tarruelia.
Hola, buenas madrugadas, Sonia, Claudio, gracias por acompañarnos a informarnos tan bien. Decirle a Claudio, gracias por visitarnos, buen regreso para Córdoba, buen fin de para todos, ¿eh? Y aclaro, el que pasaron no es un tango, es un tangazo.
Claro, por Dios.
Estela Maris, nuestra amiga de San Fernando. Inocencio Cáceres, desde Mojón de Fierro, allí en Formosa, dice, buen día, querido Sonia, Claudio, soy Inocencio, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates. Disfruto del programa, que tengan un hermoso fin de semana. Besos y abrazos para todos.
Bueno, Inocencio, abrazo.
También se suma Mirta desde Munro, dice, muy buen día, Sonia, Claudio, equipo. Mirta y Elvio decimos presente como cada madrugada, deseándole a Claudio un buen y bendecido retorno a Córdoba.
Muchas gracias, Mirta.
No sin antes agradecerle su paso por Buenos Aires. Que Dios los continúe bendiciendo a todos.
Voy a volver, porque además quiero, a ver, para dejar claras las cosas, yo soy porteño, así que esta es mi ciudad. Lo que pasa es que me alejé durante 9 años. Estoy cumpliendo un ciclo en la ciudad de Córdoba, una ciudad que amo también profundamente, de la cual me ha regalado grandes amigos, una gran bohemia. Voy a extrañar a la bohemia cordobesa también y estos grandes amigos que me he hecho, que he sumado a mi vida en todo este tiempo, los voy a extrañar muchísimo. Y no voy a dejar de ir a Córdoba, ¿eh?
Está muy bien.
Claro, además tengo una casa ya, que la voy a estar alquilando. Así que me van a tener pronto, me van a tener pronto. No sé cuándo, pero me van a tener pronto.
Hablando de Córdoba, mira, por allí nos escribe Gregorio. Sonia, Claudio, muy buena madrugada, qué lindo programa. Cuánto humor le ponen entre los dos, disfrutando y contagiando a los oyentes de sus alegrías. Puchero, qué rico, me han hecho desear. Me hicieron acordar a cuando era chico en mi familia. Éramos un montón de hermanos.
¡Claro!
Y se hacía puchero 2 o 3 veces por semana.
Pero acá Sonia se hizo un mimo ella, quiero decir. No es que no lo quiera compartir, simplemente tuvo ganas de comer puchero, la piba compró las cosas para el puchero y se lo hizo.
Me encanta.
Y se hizo un mimo, está bárbaro mimarse, está bárbaro.
Gregorio dice, permítanme participar por el libro, últimos 3 números de documento, 102. Les mando un abrazo grande, la dieta la dejamos para el lunes.
Bueno, otro para el libro, Príncipe, tenemos ahí varios,
Ahí está anotado. También Gregorio. Por aquí también vamos a saludar a Olga de General Pacheco, que se está sumando a nuestro diario. Muy buenos días, Sonia, Claudio. Dice, hermoso el programa. Qué valioso escuchar esa canción a Rosario, tan descriptiva y conmovedora. Es como ver a la ciudad con los ojos cerrados. Gracias, realmente sí, mucha poesía.
Sí, claro.
Rubén Héctor Sánchez, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en la provincia de Neuquén, dice, hola compañeros, ventosa y fría madrugada, el mejor puchero que he probado es el de capón cabrío o el de rabo, ¡qué rico!
¡Ay, qué rico el puchero de rabo, por favor! ¿Qué hiciste con rabo? ¿Con qué lo hiciste?
Con osobuco.
¡Oso, qué rico!
echarle una cebuita a la boca.
Ya pienso en los sobucos, no sé por qué se me puso, se me cayó, cayó como un rayo el huesito de caracú.
Claro.
Claro.
Sí, infaltable.
Infaltable
huesito. Ese lo terminó de pelar mi perrito, por supuesto.
Ah, Neo.
Claro.
Qué picaflor, ¿eh? Ah, ese Neo es un vivo del año cero, ¿eh?
Un beso grande para Rubén Héctor, que nos dice que está ventosa y fría la madrugada por allí en Ramón Castro, cerquita de Zapala. Bueno, 3 grados 3 décimas la térmica en Zapala en este momento, así querido. Que seguramente los compañeros lo están padeciendo. Guillermina desde Córdoba también se está sumando a nuestro diario, un despertar a todo tango con sus arrumacos a los escuchadores de las 5 del querido Diario Nacional. ¡Qué lindo! Un abrazo bien fuerte, que tengan lindo fin de semana, nos dice Guille. También por aquí nos dicen, hola Claudio, que habla y opina Luis Juez, si fue embajador en Ecuador, lo echaron por racista y mentiroso. Todavía hay gente que le cree, por Dios. Luis desde Mendoza, que se está sumando, Luis.
Ah, bien Luis, bienvenido al club del Diario Nacional.
Marcelo desde San Salvador de Jujuy dice, muy buenas madrugadas, bonita gente, siempre los escucho, vamos a TR Radio Nacional, gran viernes y lindo fin de para todos, ¿eh? Gracias por los besos a Marcelo entonces. Alberto desde Malargüe en Mendoza. Dardo saluda también desde Rincón de la Tuel en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estamos? En Cuyo.
Sí.
Y un abrazo bien fuerte para Antonio, nuestro querido compañero de Caseros.
Bueno, un abrazo grande para todos los compañeros, compañeras y aquellos que se están anotando para el libro, reitero, Embarcacho el Cadri, el guerrillero que dejó las armas, del querido Alejandro Tarruelia. Momento de música, en este momento otra pincelada, acuarelas que se pintan en la madrugada del país.
El momento sensible que no podía faltar en nuestro diario, Claudio querido, para ir redondeando esta semana llena de momentos ultra sensibles.
Llena de momentos sensibles, esos abrazos del encuentro, Dios mío, lo voy a extrañar.
Inolvidables, Dios, cuánta oxitocina, por Dios.
Dios mío.
Uno de los más grandes cantantes líricos de la historia, creo yo, creo que todos coincidimos en eso. Hablamos de Plácido Domingo. Ni más ni menos, llega con un bolerón de Agustín Lara. Solamente una vez.
Una vez nada más. esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total campanas de fiesta que cantan en el corazón.
Viernes, todos los días, Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Roberto el Polaco Goyeneche.
Malena canta el tango. Homero Manzi, Aníbal Troilo. ¿Qué se puede decir de una canción así, de un tango así? Solo dejarse llevar, emocionarse, disfrutar de la versión, disfrutar de la música como está interpretada en el caso de la orquesta Aníbal Troilo, pero dejarse llevar por la interpretación del cantor. En este caso, el polaco Goyeneche haciendo Malena, nada más y nada menos que de esa dupla enorme de Troilo Manzi. Sin palabras. ¿Tienen ganas de escuchar? Escuchemos.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Azuzo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez habrá en la infancia su voz de alondra, como ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción viene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena y abandonó.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Faltan 4 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos haciendo en vivo el diario de Radio Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Recordando datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, mi queridísima Sonia.
Tenemos el cielo cubierto con 15 grados 6 décimas de temperatura, 77% de humedad y el pronóstico indicando 21 de máxima y lluvias durante la madrugada y parte de la mañana.
Bueno, a ver, así que cuando salgamos acá no puede parar alguna sorpresita, ¿no? La lluvia. Bueno, muy bien. Ya es mi última hora con Sonia acá. Mi última hora por ahora, quiero decir, ¿eh? Por ahora. Nada es definitivo, che. Dejémonos en broma, pues parecía que yo me estoy despidiendo. No me estoy despidiendo de nadie. Digo, mi última hora, pues después vuelvo a Córdoba nada más, pero vamos a seguir hablando con Sonia, ¿eh? Así que vamos a seguir haciendo el programa igual como si estuviera al lado de Sonia ahora. ¿tá? Así que bueno, vamos a escuchar a Fernanda Molfino de la Red por la Identidad. Se inició el juicio Conscriptos por crímenes de lesa humanidad. Estamos muy satisfechos por el inicio de este proceso por crímenes de lesa humanidad llamado Conscriptos, en el que se investigan las torturas que en 1976 recibieron los compañeros Ricardo Uferer y Eduardo Luque, militantes políticos que realizaban la conscripción y que las sufrieron en el regimiento La Liguria y en la Casa por la Memoria de Resistencia. Vamos a escuchar a Fernanda Molfino, de Red por la Identidad, en diálogo con la Radio Pública Chaqueña.
Mérito en este sentido, vamos a decir, bueno, con la masacre en La Palpí, y también comenzó un juicio más, el décimo, si contamos la masacre en La Palpí, noveno, ya que se venían ya haciendo sobre lesa humanidad en la provincia. Esta causa se denomina Conscriptos y es se trata de un juicio de lesa humanidad, como te decía, que están investigando, si se quiere, las torturas que recibieron dos compañeros en el regimiento de La Liguria y en la Brigada de Investigaciones Hoy Casa por la Memoria. Estos compañeros son Ricardo Uferer y Luque, y bueno, ayer comenzaron con tres testigos, aparte de las víctimas, digamos.
Ahí está la palabra de la integrante de la Red por la Identidad, Nodo Chaco, Fernanda Molfino, dando cuenta justamente de un tema de lesa humanidad. En este caso se inició el juicio Conscripto en la provincia del Chaco. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La canasta básica alimentaria subió el 6,5% en marzo y una familia tipo necesitó casi 40.000 pesos para no caer en la indigencia. En tanto, y siempre según datos del INDEC, la canasta básica total se incrementó el 7%. Significa que una familia integrada por dos adultos y dos menores requirió contar con ingresos por 89.690 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza. Los trabajadores mercantiles acordaron un aumento salarial del 59,5%. Se percibirá en 7 tramos entre el mes de abril y marzo del año próximo. También las partes convinieron revisiones en función de la evolución y aceleración de los precios que afectan a todas las escalas salariales.
Deportes. Fútbol argentino. Independiente no tiene paz. A la magra campaña futbolística y los problemas dirigenciales se agregan embargos millonarios. El rojo ya había sido embargado por el caso de Gonzalo Verón. Le debe y deberá pagar $4.800.000 al futbolista. Ahora aparece la AFIP y le exige el pago de 177 millones de pesos. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Orán, Salta, cielo cubierto, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 92%. En la ciudad de Buenos Aires está lloviendo, la temperatura 15 grados 6 décimas y la humedad 77%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Para abrir la hora en el diario de Radio Nacional con las pelotas, ¿será?
Muy bien, el comienzo musical a todo rock, iniciando ya la última parte de nuestro programa con las pelotas, y naturalmente a las 5 y 6 de la mañana le damos la bienvenida no solamente a Estelita, que está acá ordenando el estudio, sino le damos la bienvenida a...
los de las 5, arriba todo el mundo, buen día, que llegó el viernes.
Exactamente, viernes, antesala del fin de semana. Arriba corazones ardientes, arriba corazones revolucionarios, arriba corazones amorosos, arriba corazones reaccionarios, arriba corazones de mi vida. Arriba, 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 buen día, buen día, buen día. Mamita querida, qué explosión, qué explosión esta tercera hora en el Diario Nacional. A esta hora 5 y 7 de la mañana, antes de ir con lo que apuntamos habitualmente cada día, creo que hay mensajes grabados. hay compañeros, compañeras, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio, a través del 0810-222-0870, y esto nos dijeron.
WhatsApp, desafío viejo, Mauricio Macri y todo el equipo económico del Grupo 50 años deberían ser condenados por asesinos de lesa humanidad de todo un pueblo, ya que condenaron durante 100 años a vivir en la miseria y en el hambre a todos los argentinos que viven hoy y que nacerán en los 100 años.
Buen día. Mirá, acá yo soy de Viedma y les sugiero que cuando coman el cuchero no se olviden de soplar el caracú. Buen día.
Hola, Orellano. Buen viaje a tu Córdoba, querido. Quiero que le mande un saludo a mi hijo Mateo, que está de cumpleaños. Vive en Arias, Córdoba. Y a mi hija Sofía. Buen programa, que seguimos escuchando después del lunes. Igual vamos a estar en contacto. Suerte, buen viaje.
Buenos días. Por ser el Día de la Tierra, quiero decir algo. Cuidemos nuestro planeta cada uno desde nuestra humilde poder, en sentido de que cómo cuidarlo. Reciclando papeles, reciclando plástico. Lo que me molesta mucho es el tergopol, dicen que es muy venenoso. ¿Qué hacer con los tergopoles que vienen los muebles y artefactos envueltos en tanto tergopol? Eso es lo que falta. Y el vidrio.
Hola, Día de Nacional, qué lindo escucharlos hoy. Sonia, que sos un poco la vocera de nuestros lugares y nuestras noches. Soy Rosa de Bariloche y te pido, a ver si el 3 de mayo me pasas algo sobre San Carlos de Bariloche.
Gracias por todo lo que brindan diariamente en el programa Diario Nacional. Me sumo con agrado al espacio de tango de las 4. Por favor, homenajeando a mi padre y recordándolo, un tango fantasía de Osmar Maderna. No recuerdo con precisión, creo que era Concierto en la Luna o Concierto a la Luz de la Luna o Sinfonía en la Luna.
Hola, yo nuevamente, Rosa de Bariloche. ¿Por qué el 3 de mayo cumplimos 120 años? Miren qué jovencita es San Carlos de Bariloche. Los quiero, chicos. Chao.
Buen día, Claudio, querido, Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, un cura, yo me jubilé en el Colegio San Luis de la Plata. Un cura le dijo a un alumno, busca las causas y no el efecto. Y acá pasa lo mismo, las causas de la miseria que hay, Mauricio Macri. El efecto, la gente que anda deambulando buscando entre la basura comida. Mientras tengamos a Macri, tenemos buscando comida en la basura. Chao, un abrazo. Me olvidaba, Claudio, querido, de vuelta, Oscar. ¿Cómo se nota que estás acá en Buenos Aires? Parece mentira lo que es la radio, ¿no? Bueno, que tengas un buen viaje de retorno y un besito a Sonia, a la compañera de acá de La Plata, peronista. Un abrazo, chao.
Muchísimas gracias a Oscar, somos platenses, sí, querido amigo. Bueno, a Olga de General Pacheco, Claudio, bueno, que tenían inquietud, ¿no?, sobre sí. El tema del cuidado del medio ambiente, claro. Sobre qué hacer con el telgopor y demás. Bueno, supongo yo que debe haber alguna planta recicladora, ¿no?
Sí, que, claro que sí.
Que cuando uno tira los telgopores, generalmente van con los desechos secos, ¿no?
Exactamente. Bueno, viste que a veces se ponen esos depósitos o esos grandes tachos, ¿no?
Sí, verdes.
Verdes, exacto, uh-huh. Donde se va separando cada tipo de basura, ¿no? De desechos, digamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Líquidos, sólidos, bueno, en fin.
Orgánicos.
Claro, los orgánicos. Digo, los vidrios también en otro de los tachos, ¿no? Uh-huh. Separado del resto.
Una buena reflexión en este día tan especial, ¿no?
En el Día de la Tierra, sí. Seguramente sí, se debe reciclar, sí, claro.
a Ramón de Santo Tomé. Bueno, habíamos saludado a Mateo, su hijo, que vive en Arias, que está cumpliendo años. Beso también a Sofía. Gracias por sumarse. A Hugo Asaz, nuestro amigo de Tafí Viejo, al compañero de Viedma, también, que hablaba del puchero. A Rosa, de San Carlos de Bariloche. Ahí nos anotamos, ¿sí? Algún tema para el 3 de mayo, día en el que su ciudad estará cumpliendo 120 años. Hablábamos de la dupla Chevar Navarro.
Claro, para los 120 años... Claudio Chevar, Roberto Navarro, el arquitecto Roberto Navarro.
¡Qué dupla maravillosa!
Mamita querida.
Bueno, y el compañero Maderna, ¿no? Que
sugirió Osmar Maderno, Maderna. Que sugirió otro compañero. Eso para las 4.
Claro.
Así que bueno, estamos atentos a todo.
Concierto en la Luna.
3 de mayo, los 120 años de Bariloche. Sí, 3 de mayo, 5 y 13 de la mañana, bueno, como hacemos siempre a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a este viernes 22 de abril del 2022.
Hoy cobran jubilados y pensionados con haberes que no superen la suma de 36.676 pesos y que tengan documentos terminados en 9. Además, se paga la asignación universal por hijo a titulares con documentos concluidos en 9 y la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 8 y 9.
Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos con más información del ANSES en un ratito, ¿eh?
¿Cómo no?
En un ratito. 5:14 de la mañana, vamos a darle la bienvenida, porque nos va a hablar del Bolonqui en Boca, pero también de la Liga Profesional de Fútbol, el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el
Hola,
aire.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y por supuesto que toda la información deportiva en lo estrictamente futbolístico local giró en torno a Boca y Sebastián Battaglia. Ayer teníamos la generosa participación de nuestro compañero apostado en Boca y con información del Ceneice, Nicolás Álvarez, donde explicaba los pormenores, supuestas reuniones que se celebraron, que se celebran, la charla de Riquelme con Battaglia, sensaciones ambiguas. El respaldo es a un entrenador que en el origen de su función apareció como en formación y condicionado. ¿Qué puede resultar de eso? Lo que vemos en cancha cuando juega Boca, un equipo con buenos jugadores, ninguno caudillo, ninguno referente, y un funcionamiento realmente que deja mucho que desear en todos los fundamentos del fútbol. Ayer, con Godoy Cruz, Boca jugó realmente muy mal, defensivamente principalmente, y lo que por supuesto que va a determinar el ciclo de Battaglia es la incomodidad para definir un once ideal, un esquema ideal, primero con enganche, ayer con dos centros delanteros que por momentos se entorpecieron, poco retroceso en Ramírez y también en el jugador colombiano Villa, y por supuesto que cuando Fabra va, las coberturas no han sido las mejores, entre otras cosas. Boca empató con Godoy Cruz, pero mereció perder. Y la decisión, en principio, reitero, un técnico que sí era condicionado desde sus primeros partidos por la figura central de Riquelme en Boca, ahora por supuesto que este aire que tiene o estos partidos que le quedan, según nos cuenta Nicolás Álvarez en su información, bueno, por supuesto que el condicionamiento está más que claro, y Battaglia, porque es lógico, tiene pocos partidos como técnico, y es una misión más que compleja dirigir a Boca con las presiones de un entorno sano y un entorno, por supuesto, viciado, en donde hay operaciones de todo tipo. Con lo cual, este es la coyuntura de Boca, ni más ni menos, y por supuesto que ya comienza a pensar en la Copa Libertadores, partidos complejos, la posibilidad real, Claudio, de por primera vez en mucho tiempo de que Boca pueda quedar afuera de una primera fase. Punto final para el tema Boca, ya después volveremos a hablar, pero ayer hubo partidos que completaron la undécima fecha y se dieron resultados y partidos emocionantes. Sarmiento de Junín derrotó a Defensa y Justicia 2-1, abrió el marcador para el Halcón Ayala en contra, después lo empataba Brea, muy buen jugador de la reserva campeona de Sarmiento 2021, que ya está en primera división, y Jair Arismendi sobre el final ponía el 2-1 para Sarmiento de Junín. y una victoria importante porque lo pone a Sarmiento de lleno a pelear por el grupo 1. Ahora vamos a ir con las tablas de posiciones. Y otro resultado importante en Tucumán, lo ganaba Argentinos 2-0, goles de Ábalos y McAllister. Lo empató el Decano, Bianchi en la primera etapa y Tesuri faltando 12 minutos. Y después sobre el final lo ganó Argentinos Juniors, Verón y Vera, juveniles del conjunto de la Paternal. Argentinos no jugó bien, es raro, pero ganó. Y de esta manera pone caliente la zona 1, Racing tiene 27, River tiene 22, al igual que Newell's. Argentinos cuarto con 20, y atención, Sarmiento Junín también tiene 20, pero menor diferencia de gol. Y el lunes chocan en la Paternal, Argentinos y Sarmiento, lindo partido. Y con 18 quedó Defensa y Justicia, con 17 Unión. La zona 2 es la tabla bien sabida, Estudiantes 24, Aldo Civi 20, Tigre 19 y Boca 18. Así que Claudio, esto tuvo que ver con la columna deportiva y el afer Boca y los resultados.
Gran abrazo, vamos a hablar de Boca, sí. Boca va a ser noticia durante todo el fin de semana, seguramente, y la próxima, ¿sí? Gran abrazo, Gustavo Ger, te espero el lunes. Buen fin de semana, que seguramente Gustavo va a estar trabajando con todos los compañeros y compañeras de Relatores Pasión Nacional. 5:19. Bueno, dice Ámbito Financiero, dato del INDEC, la economía se recuperó en febrero, creció un 1,8% mensual, quedó cerca del máximo de 2017. El estimador mensual de la actividad económica registró un alza del 9,1% interanual en febrero frente a un 5,1% interanual en enero, acumulando así 12 meses consecutivos en alza. Superó por noveno mes al hilo el nivel pre-COVID de febrero de 2020, más 6,2%, y se ubicó a solo 2,2% del máximo registrado en noviembre del año 2017. Contacto en Washington con el Club de París. Ya se trabaja para acordar nuevo plan de pago. Guzmán ante la cumbre del G20 y el FMI. Estamos resolviendo uno a uno los problemas de la Argentina. El ministro de Economía se refirió puntualmente al problema energético, sobre lo cual dijo que los encuentros con sus pares ayudan a posicionar la estrategia que está trazando el gobierno para producir gas natural licuado. Datos del INDEC. Canasta básica. La canasta básica se disparó 7% en marzo. Una familia necesitó casi 90 mil pesos para no ser pobre. El costo de la canasta básica total, que mide la línea de pobreza, se disparó 7% en marzo, según informó el INDEC el jueves. De esta manera, la cesta de bienes y servicios que consumen los sectores más vulnerables subió por encima de la inflación general. De acuerdo con los datos oficiales publicados en esta jornada, la canasta básica total para un adulto equivalente varón de entre 30 y 60 años trepó desde los 27.122 a los 29.026 pesos. Asimismo, una familia tipo, dos adultos, dos niños, necesitó en el tercer mes del año 89.690 pesos para no ser considerada pobre. Paralelamente, el costo de la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, ascendió 6,5%. Por ende, una familia debió juntar como mínimo 39.862 pesos para no caer en la indigencia, mientras que la cesta para un solo adulto tuvo un costo de 12.900 pesos. ¿Sí? 12.900 pesos. El ministro Guado de Pedro dice: Ámbito gana centralidad. Pese a la interna del Frente de Todos, Guado encabeza misión a Israel con 7 gobernadores y medio gabinete. Debate que se inicia el miércoles próximo. El cristinismo activa nueva jugada, dice Ámbito. Buscará modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia. Un proyecto del oficialista Adolfo Rodríguez Sá perdió estado parlamentario, pero desde el Frente de Todos deslizaron que volverá a ser presentado. Otra iniciativa sobre cupo femenino es impulsada por Clara Vega. Sigue la puja por el Consejo de la Magistratura y los designados por las minorías. 5:22. Vamos con más información del ANSES, querida Sonia.
Así es, Claudio, porque la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, se reunió ayer con periodistas previsionales para informar y despejar todas las dudas sobre el inicio de la inscripción del refuerzo de ingresos que fue anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, días atrás. La inscripción, que es exclusivamente para trabajadoras y trabajadores informales de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B, va a comenzar, en realidad comenzó ayer, 21 de abril, y se va a extender hasta el 7 de mayo. Se va a realizar únicamente a través del sitio web oficial del ANSES, www.anses.gov.ar.
Perfecto.
Importante destacar que jubilados y pensionados no deben inscribirse, ya que van a cobrar el refuerzo con el calendario de haberes habitual. Así que la inscripción es muy sencilla y se va a realizar en dos etapas. La primera, que inició ayer, como decíamos, 21 de abril, bueno, la persona que quiera solicitar el refuerzo tiene que ingresar a la página de ANSES, entrar al aplicativo de Mi ANSES y, bueno, obviamente allí le van a pedir el número de CUIL y la clave de seguridad social. Y la segunda y última etapa de inscripción, que es a partir del 28 de abril, es para las personas que ya actualizaron sus datos de contacto. A partir del 28 de abril van a tener que ingresar nuevamente en Mi ANSES para finalizar con la inscripción, completar la declaración jurada y validar o cargar su cuenta bancaria a través del CBU, donde se le va a depositar el refuerzo.
Perfecto. Recordamos también Fedevida, ¿no? Fedevida, ¿tenés ahí la información, Corazón? Sí, la tiene. Ella tiene todo. Bueno, no importa, no tengas problema.
La Fedevida, habíamos destacado, Claudio, que hay cuatro bancos que no la piden. El Banco Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y el Banco de
La Pampa.
Muy bien, Sonia. Las demás entidades bancarias acreditan la Fedevida con una compra con la tarjeta de crédito o de débito.
Exacto, perfecto. Ahí tenés toda la información del ANSES como corresponde cada día. Nosotros le damos mucha importancia a esta información para los adultos mayores y otros y otras personas de distintos sectores de la sociedad argentina. Exactamente 5:24 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. Mi queridísima Sonia Cristina.
Tenemos el cielo mayormente nublado en esta parte del país sobre la ciudad de Buenos Aires. Y en algunos sectores se desliza una lluvia débil. 15 grados la temperatura, la humedad 87%, la presión 1002.9 hectopascales y el viento proviene del noroeste a 3 kilómetros en la hora. Según el pronóstico, tendremos algunas lluvias durante lo que queda de la madrugada y parte de la mañana y se espera una máxima de 21 grados.
Perfecto. Seguimos con las informaciones en el diario Nacional. Habló Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos, señalando que los discursos de odio se combaten con herramientas concretas. La diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos conversó con Radio Nacional Bariloche. Los que eran hechos aislados se volvieron en una práctica sistemática, señaló Victoria, y agregó: los discursos de odio hay que combatirlos con herramientas concretas. El diálogo de Montenegro con LRA30 Nacional Bariloche.
Por iniciativa de la Casa de Frank, en Argentina se están llevando adelante estos encuentros que se van a realizar en diferentes puntos del país, justamente para que repensemos y pensemos también estrategias juntas para poder combatirlos. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, pues yo presido la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña y estamos también en el mismo camino, ¿no? Hace lamentablemente varios años que bloquean hechos aislados, ¿no? Que una vandalización de algún mural de las madres y abuelas, la aparición de alguna cruz esvástica, como un hecho aislado se volvió lamentablemente una práctica sistemática. Nosotros todas las semanas tenemos algún tipo de estos actos, a lo que se le suma también en este último tiempo muchos ataques homofóbicos, ¿no? Homofóbicos también al colectivo de mujeres. Bueno, claramente hay una problemática que tenemos que abordar en forma conjunta.
Ahí está la palabra de la legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos, Victoria Montenegro, en diálogo con la Radio Pública de Bariloche, dando cuenta de que los discursos de odio se combaten con herramientas concretas. La diputada se encuentra participando en la ciudad rionegrina del primer seminario internacional presencial denominado Distorsión, Negación y Banalización del Holocausto y otros genocidios. Pasamos nuevamente al caso de la masacre de Napalpí. Aquí habló Rubén Guillón, investigador chaqueño. Hemos encontrado, dijo también, pruebas inéditas de la masacre del Zapallar. ¿Hay algún vínculo con la masacre de Napalpí? Las presentaré en la Casa de las Culturas en el marco del juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Estoy citado como testigo en una de las audiencias para presentar las pruebas que hemos hallado en otra masacre, la cual está relacionada y ocurrió en el Zapallar en 1933, afirmó el investigador chaqueño Rubén Guillón en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Estamos trabajando en esta temática ahora. Nosotros estamos, en lo personal estoy citado justamente como testigo para este día 27 de abril, uh-huh. Dentro de este juicio por la verdad que se está llevando, este juicio histórico, de este genocidio que todos sabemos que fue parte de un plan sistemático de genocidio indígena, justamente pergeñado desde el nivel nacional y que también tuvo su connotación en nuestra provincia, en Napalpí, específicamente este paraje rural donde está debidamente acreditado la masacre de alrededor de 400 hermanos de los pueblos originarios, tanto Tobas como Mocoy, y también cosecheros que justamente estaban trabajando en esta reducción, que ya la palabra de por sí suena feo, uh-huh. Nos interpela, nos conmueve y también nos convoca justamente a remontarnos a esos tiempos. Nosotros, no tanto Napalpí, pero sí vamos a presentar en esta ocasión otra masacre, uh-huh. que forma parte de este contexto, y queremos también presentarlo justamente porque las pruebas que hemos hallado en nuestro proceso de investigación histórica tiene que ver con otra masacre que está emparentada dentro de este plan sistemático con la masacre de Napalpí, porque justamente los protagonistas fueron también miembros de la etnia Mocoy, Mocoví, que han venido disparando, huyendo de ese suceso de 1924, y que este otro suceso, esta otra masacre que está en pleno proceso de investigación, tiene que ver con la masacre de El Zapallar, uh-huh. ocurrido en 1933, uno año más, como ustedes verán, pero que también tiene su connotación fuerte, porque ciertamente vamos encontrando documentación, sobre todo somos muy, en lo personal, muy respetuosos, muy cuidadosos con las fuentes, uh-huh. porque justamente necesitamos ser fidedignos, ser estrictos, ser rígidos para aportar toda la verdad, en este caso justamente del juicio por la verdad.
Ahí escuchábamos a Rubén Guillón, investigador chaqueño, dialogando con la Radio Pública de Resistencia, donde han encontrado pruebas inéditas de la masacre del Zapallar, un hecho ocurrido en 1933 y que de alguna manera está ligada a la nefasta masacre de Napalpí, hecho acontecido el 18 de julio de 1924. Vamos a escuchar a Edgar Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de Paso de los Libres. La decisión de la Corte, dijo Edgar, avasalla la Constitución Nacional. El diálogo de Edgar Jiménez con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
A lo mismo, la Corte no puede intervenir en otro órgano como el Poder Legislativo, en este caso, quienes definen sus representaciones. O sea, la representación del Congreso la definen justamente cada una de las cámaras. Volvería a inmiscuirse en temas que no le competen, y es ahí la peligrosidad de esta situación. Y es una actitud de Junto por el Cambio que generalmente cuando pierden privilegios, porque estos son privilegios, pierden privilegios en sus controles, generalmente se victimizan, y esos serían los eslóganes esos de que está en peligro la República, está en peligro la democracia, y en realidad lo que ellos tratan es de mantener el control y que, por supuesto, todas aquellas causas que están donde están vinculados dirigentes o funcionarios en su momento del gobierno anterior, quieren estar protegidos, ¿no? Es una aberración lo que pretenden y seguramente no se va a poder llevar adelante.
Ahí está la palabra de Edgar Jiménez, presidente del Colegio de Abogados de Paso de los Libres, refiriéndose a la autoproclamación como presidente del Consejo de la Magistratura del titular del Alto Tribunal de la Nación, Horacio Rosati. Bueno, vamos a escuchar ahora a Mario Isgro. Se reactiva la obra millonaria con dinero de la Nación, habla de un circuito de papagayos. Isgro dio detalles de la reactivación del circuito de papagayos, informando que la iniciativa ya fue rubricada para poder avanzar en la licitación correspondiente. A ver, ¿de qué se trata esto? Isgro es ministro de Infraestructura de Mendoza y recorrió junto a su par de obras públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, distintas obras que se van a reactivar en la provincia cuyana mediante una gran inversión del gobierno nacional. De eso se trata el circuito de papagayos, el diálogo de Isgro con Radio Nacional Mendoza Quino.
Bueno, sí, realmente es una obra muy importante, requerida desde hace muchos años en Mendoza, porque el circuito papagayo, si bien físicamente impacta en dos territorios municipales, pero es un lugar que históricamente, desde principios del siglo pasado, era el paseo de miles de mendocinos y turistas, y por distintos motivos fue degradándose, requería una inversión, y es una de las obras importantes que fue priorizada oportunamente para el desarrollo de la industria del turismo, que es una de las economías que tanto bien hacen a la provincia, y en ese sentido fue que presentamos el proyecto al equipo del Ministerio de Infraestructura Nacional. Y en esta visita que hizo el ministro Gabriel Catopodis, como bien decía, recorrimos otras obras que están en desarrollo y se rubricó, previo a salir a obras, se rubricó con el gobernador Rodolfo Suárez todos los documentos necesarios para en breve licitar esta obra del circuito Papagayos. Así que, bueno, ya preparados para dentro de muy poco tiempo poder licitar y tras eso ojalá ya arrancar la obra muy pronto.
Ahí está la palabra del ministro de Infraestructura mendocino, Mario Isgro. Habla el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, sobre la campaña de vacunación de las Américas que se lanzará mañana sábado del 23 al 30 de abril del 2022. La Organización Panamericana de la Salud, junto con los países y territorios de la región de las Américas y sus socios, celebrará la vigésima semana de la vacunación de las Américas y la undécima semana mundial de inmunización con el llamado a la acción. ¿Estás protegido? ¿Estás protegido? Ponte tus vacunas. El ministro de Salud Pública, Medina Ruiz, celebró que la provincia sea sede del lanzamiento de la campaña a nivel nacional. Vamos a escucharlo en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
Sí, mire, nosotros en Argentina tenemos un calendario de vacunación muy bueno, quizás uno de los mejores del mundo, y por tras de la pandemia, pero por razones, era justificable, pedíamos que todas las personas sanas se queden en su casa, porque corrían el riesgo de contagiarse. Y este es el momento, porque al bajar la cantidad de casos, que está bajando en todo el país, y bueno, precisamente en Tucumán tenemos no más de 10 casos diarios, a pesar de que seguimos testeando, este es el momento de pedirle a la población que, bueno, que acuda a los nodos, que acuda a los vacunatorios y que vaya con el carnet o, bueno, en caso de que esté digitalizado, en el caso nuestro está digitalizada la carga de la vacunación, uno puede ir a cualquier vacunatorio, se evalúa cómo está su estado de carga de vacunas y, bueno, eventualmente se coloca la vacuna que sea necesaria. No es solamente contra COVID ni contra gripe, que es la gran vacuna buscada, pero, bueno, están todas las demás. Tenemos que hablar de la vacuna contra el HPV, que en las niñas y niños de 11 años, la vacuna contra la hepatitis, las vacunas, las triple viral, la triple bacteriana, son todas las vacunas que son necesarias para cubrir y protegernos de distintas enfermedades que están muy controladas y que corremos riesgo de no estar inmunizada la población, de generar brotes epidémicos de enfermedades que ya están controladas. Mira, hay un ejemplo. Sí. El ejemplo es la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Ustedes ven cómo hay un riesgo de riesgo epidemiológico si es que no tenemos la población vacunada, a pesar de que no hay sarampión en la Argentina, pero hay en otros países. Brasil, muy cerquita tenemos muchos casos de sarampión, y si una persona va de vacaciones o por razones de negocio o de estudios, puede traer el virus y generar el contagio en la comunidad.
Ahí está la palabra del ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz. La campaña de vacunación de las Américas se lanzará mañana y será sede Tucumán. Precisó que mañana en el complejo Ojo de Agua se va a llevar a cabo este lanzamiento, pero se replicará en varios clubes barriales de la provincia de Tucumán. Hablamos de temas económicos ahora. La palabra de Fernando Diorio. Vuelven los créditos a tasa cero para jóvenes emprendedores. Diorio, quien es el coordinador de desarrollo emprendedor municipal en Concepción del Uruguay, indicó que los fondos son otorgados, me está saltando la térmica, che, son otorgados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor de Entre Ríos. Esta es la palabra de Diorio en diálogo con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Jóvenes Emprendedores es un programa relativamente accesible en cuanto a la postulación, está financiado con recursos provinciales y en el cual los municipios podemos hacer un acompañamiento y un posterior seguimiento a las postulaciones. Este programa, que se abrió ahora la prescripción y una vez que te habilitan el usuario se carga el proyecto, financia emprendimientos de producción, emprendimientos de base tecnológica, que en la ciudad tenemos muchísimos, agropecuarios también y servicios que estén relacionados a estos sectores. Tiene la limitante, va a 18 o 40 años. Este año se quitó el requisito que tenía anteriormente este programa, que era la obligatoriedad de estar inscrito como al menos monotributo. Se prioriza a emprendimientos en marcha que ya tengan como bastante claridad y definición en cuanto a cuál es el servicio o el producto que están generando, pues tiene, digamos, mucho más valoración a la hora de evaluarse.
Ahí está la palabra de Fernando Diorio. Habló el presidente del Mercado Central de Buenos Aires, Nahuel Levalli. Productores venden alimentos sin intermediarios en el Mercado Central. Destacó que el sitio inauguró su primera nave de pequeños y medianos productores y expresó Levalli. Es un hecho histórico que va a quedar con una reglamentación particular. El diálogo con la radio pública.
Es una victoria, es un hecho histórico, ¿no? La verdad que en la discusión que se viene dando en el último tiempo con respecto a los alimentos, el precio de los alimentos y con la visualización que logramos dar en los últimos años del sector de los pequeños productores, haber logrado esto y algo tan simbólico como incluso en el mercado central, ¿no? Hay un montón de mercados concentradores, pero la verdad que el poder simbólico que tiene el mercado central y que logremos instalar esta nave en el mercado central y que queda, ¿no? Porque esto ya queda para la historia con una reglamentación particular que es exclusiva para el sector de los pequeños productores. No es que esto mañana se pueda desvirtuar porque las cooperativas o productores que integren en esa nave tienen que estar inscritos en el registro de la agricultura familiar. Uh-huh. Generamos las reglas de juego para defender al sector de los que menos tienen del campo. Así que es realmente muy importante. Y bueno, estamos trabajando en eso, Romina, no es que es de la noche a la mañana,
no.
Sí estamos trabajando en eso y se están multiplicando justamente los puntos de venta y los nodos de consumo de bolsones. Y eso, bueno, también incitar a los consumidores y las consumidoras que traten de organizarse para tratar de consumir de esta manera, ¿no?
En el AMBA y en todo el país, ¿no?
En todo el país, sí. De hecho, ahora prontamente vamos a abrir también un mercado mayorista en Córdoba, de productos también secos, de cooperativas. Bueno, se está desarrollando otra economía que entiende el alimento como un derecho y uh-huh. que trabaja en función del pueblo, tanto el que produce como como el que consume. Y ahí necesitamos políticas públicas activas y un Estado presente que apoye, ¿no? En eso estamos. Y bueno, y este es un paso muy importante el que dimos ayer y que se está dando hoy mismo y ahí justamente ahí me están mandando fotos los compañeros cómo están en el puesto vendiendo y la verdad que es algo muy importante.
Bien, la palabra de Nahuel Levalli, titular del Mercado Central Buenos Aires. Volvemos al Chaco con la palabra de la ministra de Desarrollo Social, María Pía Quiaquio Cabana. El gobierno anunció el funcionamiento de almacenes y mercados populares. El diálogo con la radio pública de Resistencia.
una política que inicia a través del plan Incentivar Trabajo, que lo hemos presentado en Presidencia de la Plaza, aprobado por decreto del gobernador 250. Lo que establece nuestro gobernador en ese sentido es como prioridad de gestión la comercialización popular. Y la comercialización popular que nosotros hoy venimos a presentar tiene tres ejes concretos. El primero es la constitución de los almacenes populares. Por eso vamos a firmar hoy con 16 municipios la construcción de almacenes populares, que son espacios fijos de comercialización en 16 localidades distintas, para que todos los emprendedores de esa localidad tengan un espacio común en donde poder vender sus productos todos los días. Estos almacenes populares van a estar administrados, gestionados por el Estado. Se va a reunir a todos los productores de la zona, a todos los consorcios de servicios rurales, a las organizaciones del campo nacional y popular que producen alimentos, a las cooperativas, frigoríficos, para que vendan en estos almacenes populares, con un acuerdo de precios. Un acuerdo de precio porque estas personas que van a estar allí vendiendo no van a tener costos de alquiler, no van a tener costos de administración, costos operativos, costos de inversión, sino simplemente llevar su producción con una logística que también va a estar cubierta por el Estado provincial.
Ahí está la palabra de la ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Pía Quiaco Cabana, dando cuenta que el gobierno provincial anunció el funcionamiento de almacenes y mercados populares. Dijo la funcionaria, es una política a través del programa Incentivar Trabajo, donde se establece como prioridad la comercialización popular. Vamos ahora a pasar a otro tema, tiene que ver con el Bafisi 2022. Habló con Radio Nacional San Luis Damián Galateo, director de cine, en Espléndida Siesta. Hablamos con Damián Galateo, director del largometraje Terror Familiar, que relata la historia de su familia y el desenlace de su abuelo, un astro de fútbol y un violento. Damián Galateo, la palabra de él en diálogo con la Radio Pública de San Luis.
Una búsqueda, viste, con el lenguaje cinematográfico, que permite mezclar justamente el documental con la ficción, y también la ficción te da esa posibilidad de cubrirte un poco y no sentir tanto dolor, digamos, con la realidad.
Bueno, Alberto Luis Galateo fue de tu abuelo, era un grosso del fútbol argentino en la década del 30, en un mundial hasta gol ha metido, pero en la parte familiar y en la intimidad era bastante monstruo, pero no en el buen sentido.
Claro, sí, era borracho, le pegaba a mi abuela, le pegaba a mis tíos, le pegaba a mi viejo. Y un domingo por la tarde, toda esa violencia familiar desencadenó, un domingo a las 14 horas, desencadenó en una tragedia, que no vamos a spoilear tragedia, pero, digamos, dentro del marco de la violencia familiar, pasa este momento terrible.
Ahí está la palabra, de Damián Galateo, contando una deleznable situación familiar, ¿no?, con su abuelo, que era un astro del fútbol en la década del 30, pero al mismo tiempo una persona muy violenta, aterrador el relato de Galateo, director de cine. Bueno, pasamos al ámbito laboral. Habló Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, convocando un paro nacional para el 28 de abril. La asociación bancaria convocó a un paro nacional de actividades para el 28 de abril próximo, jueves 28 de abril, ante el nuevo fracaso de la negociación paritaria con las cámaras empresarias. La palabra de Palazzo con la radio pública.
Estamos reclamando que los sectores empresarios de la Argentina, los bancos, en este caso de nuestra actividad, que presupuestan en los relevamientos de expectativa de mercado que hace el Banco Central una inflación presunta entre el 58 y el 64%, la discusión tiene que estar dada sobre eso. Ellos mismos han puesto los números. Pero ellos, sin embargo, habiendo puesto esos números, el ofrecimiento que nos hacen es el 45% y en 8 cuotas, con lo cual nos parece un despropósito. Primero, una industria como la financiera no puede pretender pagar en 8 cuotas un acuerdo salarial porque tiene una rentabilidad alta. Y segundo, si ellos mismos dicen que la inflación va a estar en torno al 60%, porque ofrecen 15 o 20 puntos menos. Así que, bueno, ante esta situación es que hemos decidido avanzar con una medida.
¿Hay una semana todavía para continuar las negociaciones?
Sí, nosotros siempre como bancaria vamos a estar dispuestos al diálogo, abierto al mismo. Vamos a estar permanentemente en contacto. No es que nosotros tenemos una situación de puentes rotos con el sector empresario, siempre hablamos, ojalá recapaciten, entiendan y no tengamos que llegar a una situación no deseada como uno me dijo.
Lo están escuchando en los sectores de Radio Nacional.
Sí, es un sector que particularmente nunca le va mal, y cuando le va mal, como fue en el 2000, se cargó el Estado haciéndose cargo de los impuestos. Así que creo que es un sector que en cierta medida puede pagar un aumento salarial, que no es nada alocado, nosotros no hemos pedido nada fuera de lo que está pasando en la economía, en el proceso inflacionario, y de lo que ellos mismos reconocen en su informe que va a ser de inflación, y además su rentabilidad le permite llegar a ese acuerdo con absoluta tranquilidad. Bueno, es un sector hostil cuando discutimos salario, y claramente si no hay un acuerdo nosotros tenemos que defender los intereses de los trabajadores que representamos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Minutos para las 6 de la mañana, 12 minutos para las 6 de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Cielo parcialmente nublado con lluvia débil, con 15 grados de temperatura ahora, 87% la humedad y el pronóstico indicando todavía algunas lluvias durante la mañana y una temperatura máxima de 21 grados.
Bueno, muy bien, tenemos mensajitos por ahí, de los compañeros y compañeras,
Nos está escuchando Luis Cabrera en Catamarca. Buena trasnoche, amigos. Sonia y Claudio, gracias por acompañarme como siempre. Por aquí también se está sumando Mari. Dice, buenos días, Sonia, Claudio. Los felicito por su manera de transmitir las noticias. Hoy estoy feliz. Mi nieta Sur anoche se quedó a dormir en casa. Ellos viven en la isla de Tigre, tienen una vida muy sacrificada. Besos y buen fin de soy Mari Castañola de Benavides, Mari disfrutando de la compañía entonces de su nieta Sur.
Saludo, Mari. ¿Cómo se llama la nieta?
Sur.
Sur.
Mira qué lindo. Bueno, un beso grande para ambas, ¿eh? Sí, cómo que no. También se está sumando Cristian, nuestro amigo de Salta Capital, como siempre, presente sobre el estribo. Gracias a Coco de Huingancó, provincia de Neuquén, también por sumarse a nuestro diario. David de Cañuelas, hola, buen día, Diario Nacional, Sonia, Claudio, Sandra, en fin, todos ustedes, como siempre, aunque a veces no escribo, estoy firme escuchando las noticias y la radio, mi Radio Nacional. Besos y que tengan buen fin de semana. Gracias a David, igualmente. Muy buenos días, Sonia, Claudio, equipazo del Diario Nacional. Medio tarde hoy, pero aquí estoy, dando mi presente. Que tengan un buen fin de semana, dice Sergio, de Las Heras, provincia de Buenos Aires. Nuestro amigo que, claro, le tocó preparar el desayuno para los chicos antes del cole hoy.
Ah, muy bien, muy bien. Muy bien por él.
Pedro nos está escuchando en Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. Dice que tengan una excelente jornada, el mejor programa. Gracias a Pedro. Entonces,
gracias, Pedro.
Que nos deja sus saludos. Miguel de Chascomús se está sumando también. Buen día, amigos y compañeros de la madrugada. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañar a mi Argentina como nosotros. Viva la patria. Ico Acevedo se suma desde Itatí, allí en Corrientes. Y Gabriel, nuestro amigo camionero de 9 de julio. Hola, Sonia, Claudio, buen fin de semana para los dos. Abrazos, compañeros.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Recordando que la Unión de Tranviarios Automotor anunció un paro de 48 horas de colectivos de corta y media distancia en todo el interior del país. La medida de fuerza comenzará a la hora cero del martes que viene. Estamos hablando martes 26 de abril. Se extenderá por dos días, según explicaron desde el sindicato. La medida de fuerza es para reclamar que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior reciban el mismo incremento salarial que les otorgaron a los choferes del área metropolitana de Buenos Aires. Título del Diario Nacional, estuvo el presidente de la República en Vaca Muerta, dijo: tenemos gas para 200 años. La palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, ayer de visita en la provincia de Neuquén.
YPF este año está cumpliendo 100 años. YPF es orgullo de todos los argentinos. Nació
de corazón radical y después se hizo del corazón de toda la argentinidad. Allá con Irigoyen, con Mosconi, pero después el peronismo también lo hizo parte del sentir de toda la argentinidad. Y yo celebro estos 10 años que han permitido que la Argentina, en un tiempo donde la energía es un tema de debate en todo el mundo, donde todo el mundo se está debatiendo la crisis energética por la falta de energía, y también los cambios que la cuestión climática demandan en el tema energético, yo celebro muchísimo que la Argentina pueda tener una empresa de bandera que sirva como empresa testigo para ver hacia dónde va el desarrollo energético del país y cómo también lleva adelante el proceso de transición de los combustibles fósiles a la energía renovable. Porque aquí en Vaca Muerta, lo acabo de escuchar decir a Axel con razón, tenemos gas para 200 años y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir camino a las energías renovables. Que la Argentina haya recuperado la posibilidad, la Argentina en su sentido más federal, como bien marcó Omar, no el Estado Nacional solo, el Estado Nacional asociado a las provincias que producen gas y petróleo, que haya podido llegar a este tiempo y darnos tranquilidad energética, es muy importante. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas, que sin embargo no tiene mucho sentido tenerla si no tenemos manera de transportarla. Y ahí estamos anunciando el inicio de los trabajos tendientes a crear ese gasoducto que con toda justicia se va a llamar Néstor Kirchner. Tiene mucha justicia porque cruza el norte de la Patagonia hasta entrar a Buenos Aires. De allí esperamos que llegue hasta Santa Fe y de allí pueda seguir también ayudando y distribuyéndose hacia el norte del país. Pero tiene todo eso que fue Néstor. Hacer frente a las necesidades, ponerle el pecho, construir donde hacía falta construir, ponerse de pie donde hacía falta levantarse. Con lo cual, la verdad es que este gasoducto lleva el nombre muy merecido de quien fue el mejor presidente que la democracia ha conocido, en mi juicio, que fue Néstor Kirchner.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández. Hoy ponemos en valor algo muy importante para la Argentina y pusimos en marcha una empresa que tiene mucho sentido que exista y que siga creciendo. Seguro necesitamos llevar el gas a cada rincón de la Argentina. En Vaca Muerta, señaló Alberto, tenemos gas para 200 años. Exactamente 5:55 de la mañana. Adentro. Bueno, vamos a dar el nombre del ganador del libro que nos regaló Alejandro Tarruelli a Embarcacho El Cadri, el guerrillero que dejó las armas.
Le agradecemos a toda la gente que se anotó para participar: Oscar de Merlo, a Vicente de Viedma, a Lucio, a Mario de San Luis, a Ramón de Santo Tomé, a Gregorio de Córdoba, a Rodolfo de Rosario, a Salvatriche, a San Martín de los Andes, también a Oscar de La Plata. Bueno, es ganador, ¿sí? Lucio.
Ah, bien.
Terminación de documento 932. Lucio es el ganador del libro, lo va a venir a retirar su hija. Tienen que pasar por aquí, por Maipú 555.
Perfecto, la hija de Lucio va a pasar a retirar este libro, Embarcacho El Cadri, el guerrillero que dejó las armas, de Alejandro Tarruelia. Nos vamos yendo, gracias Andrea, gracias por tu labor, como siempre, excelente, culto de la excelencia, Andrea Giannetti. Y a Cristian Marrionó en el control central, al príncipe. Sonia, querida, un beso grande, ¿eh?
Un placer, claro.
Nos volveremos a ver pronto, ¿eh?
Sí, nos escuchamos el lunes, pero bueno, nos reencontraremos pronto.
Nos reencontraremos pronto, ¿eh? Gracias por todo, ¿eh?
Un gusto.
Gracias por bancar todo, ¿eh? Un gran abrazo y que tengas un gran fin de semana.
Igual vos.
Y disfrútalo el pucherito.
Sí, lo que quedó, por supuesto, favor, la sopita que voy a hacer hoy.
La sopita, la sopita.
Buena vuelta.
Bueno, gracias, gracias. Bueno, y cerramos como todo viernes. Ahí va, Andrea, vamos. Nos vamos, adentro, eso. Ahí llega Chelo, Pepe, Nana, todo el panorama nacional hasta las 7 de la mañana, con toda la información. Hasta aquí el Diario Nacional. ¡Buen fin de semana!